Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal está? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del viernes, al comienzo de un fin de semana plenamente invernal en el que la radio y el deporte seguirán siendo una invitación estupenda para disfrutar de estos días, de estas próximas horas. Y es que el fútbol debe decidir qué equipo va a ser líder las dos próximas semanas, ya que el que salga de esta jornada aprovechará el parón de las elecciones, que es el último de este año, y se van a jugar los últimos partidos de clasificación antes del Campeonato de Europa del próximo mes de junio. En marzo habrá un par de partidos amistosos, además de tronío, para preparar precisamente esa cita continental. Para empezar, la Real ha presentado su candidatura, aunque en menor medida, porque en el partido adelantado al viernes, en Anoeta, Real Sociedad 1, Leganés 1. Mikel Merino ha adelantado a la Real, los dos goles en la segunda parte, y después ha empatado en Nesiri. La Real es líder ahora mismo con 23 puntos, pero cuidado porque podría acabar siendo líder el viernes, el domingo podría ser sexto clasificado. O sea que fíjense cómo está la cosa en la parte alta de la clasificación. El Lega sigue colista, tiene 6 puntos, ahora mismo está a 5 de la permanencia. En segunda se ha jugado el Girona 1, Tenerife 0, ha marcado Cristian Estuani de penalti, lo que deja al conjunto gerundense quinto con 23 puntos y al Tenerife decimoctavo con 14, uno más que el descenso. La cartelera de la decimotercera jornada nos deja estos partidos. A la 1 de la mañana se juega ya el Alavés Valladolid, a las 4 el Valencia Granada, a las 6:30 el Eibar Real Madrid y a las 9 de la noche en el Camp Nou el Barça Celta. Y el domingo a las 12 Mallorca Villarreal, a las 2 el Athletic Levante, a las 4 Atlético de Madrid Español, a las 6:30 Getafe Osasuna y a las 9 de la noche, coincidiendo además ya con los primeros escrutinios en las mesas electorales, a las 9 de la noche en Sevilla, el derbi sevillano entre el Betis y el Sevilla. El líder, el Barça, recibe al Celta, en el que además estrena Óscar García en el banquillo. Cosas curiosas del fútbol. El estreno de Óscar García con el Celta se produce precisamente en el Camp Nou, en el campo que le vio nacer como futbolista. En una semana complicada para el Barça y en especial para Chingurri Valverde, Luis Suárez está en la convocatoria. Es una convocatoria de 19, es decir, sobra uno. Y también están en esa convocatoria Dembélé y Ansu Fati. A vueltas con el futuro de Valverde, el técnico está convencido de contar con el respaldo de la directiva azulgrana.
Sí, el otro día estuvimos comiendo con él. Y, sí, en ese sentido siempre, yo creo que el club siempre me ha apoyado y me siento apoyado aquí, respetado, no tengo ningún problema con eso.
¿Te preocupa tu futuro si sigue la mala racha de resultados?
No.
No le preocupa su futuro. Y es que, a vueltas con el futuro, a última hora del día, este ha sido el respaldo que ha escenificado el vicepresidente Jordi Cardonel, vicepresidente
de Barça. Yo no quiero que se abran dudas sobre Ernesto. Ernesto es una persona que ha sido, es y será entrenador de este club hasta que decidamos lo contrario, y será un tema que se hablará cuando en su momento llegue, pero yo creo que no podemos anticipar en ningún momento por cuestiones puntuales, coyunturales, ni se puede poner en tela de juicio o en cuestión el maravilloso trabajo que ha hecho Ernesto Valverde, la gran persona que es y sobre todo el profesional.
Así que no peligra el futuro más cercano, al menos de Ernesto Valverde como técnico del Fútbol Club Barcelona. Enseguida seguimos con el relato de la actualidad deportiva del día, pero nos piden paso desde Anoeta. Nos reclaman la atención porque está Marco Antonio Sande con uno de los protagonistas. Hemos dicho que Óscar García debuta en el banquillo del Celta y hoy hemos tenido debutante en el banquillo del Leganés. Marco Antonio Sande, Anoeta, Gabón, muy buenas.
Gabón, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, estoy con un caballero que yo creo que está feliz, está contento porque ha logrado un punto ante el líder, pero además porque también entiendo que se siente como en casa el Vasco, sí. Aguirre. Saludos, buenas noches.
Hola, buenas noches. Pues sí, sí, la familia está aquí al lado, está en Vizcaya, mis padres son de ahí, de Guernica y Dispaster, y estoy aquí, gente buena por aquí.
Tiene sí. caserío y todo usted.
ellos, yo no, yo tengo, en México tengo.
Joseba, te está escuchando, ¿eh?
Javier Aguirre, Onaindia. Hola, mister, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal?
Pues contento, ¿qué te voy a decir?
Hombre, es bonito volver a la tierra para jorobar a los,
sí,
a los
para
de allí,
jorobar,
¿verdad?
Sí. Oye, pero que Pichu tuvo su día, si no nos llevamos un traje.
Bueno, pero al final empate a uno, así que ahí sí. Le ha dejado a la Real con el liderato, pero con un puntito solo de diferencia con respecto al segundo.
Sí, bueno, ellos hicieron su trabajo, evidentemente nosotros creo que nos favoreció pues un poco todo, la lluvia, el campo así pesado para hacer ralentizar un poquito ese juego tan dinámico y tan bonito que tiene la Real, que cuando quiere es superior en muchas facetas. Pero bueno, tuvimos, ya te digo, buenas manos de Pichu. Y luego gestionamos que no hubiera más goles y al final un buen gol de Yusef nos dio un puntito.
Sí, pero se ha visto un Leganés diferente, un Leganés mucho más cerrado, mucho más hermético. Ha puesto ahí a los chavales a correr para cerrar las bandas de la Real. Ha sido otra cosa, ¿eh?
Sí, cierto es que sacamos dos chavales que realmente tenían hambre, que en la semana los conocieron, no los conocían ni a Oscar ni a Arnaiz. Y lo hicieron muy bien. Y luego Aitor también, poquitos minutos, pero el chaval se entregó. Destacar la labor de todos, porque si voy uno por uno, pues yo creo que en cuanto a carácter y disposición estaban todos en un buen nivel.
Me estaba diciendo Pedro Martín unos datos acerca de la trayectoria de Javier Aguirre, que son realmente llamativos, Pedrito. Sí.
Bueno, primero destacar que vuelve Javier Aguirre a la Liga Española, siendo el segundo entrenador americano que más partidos ha dirigido en Primera División. 356 con el de hoy. Solamente a 3 de Lenio Herrera. O sea que récord fácilmente batible dentro de un mes.
Vale, sí, eso está
bien. Pero porque viene el Barça, no me joda. A ver si llego.
Y luego que en todos los equipos en los que ha entrenado en España, su primer partido nunca la ha perdido.
Han sido cuatro
empates y una victoria con el Atlético de Madrid. Empató con Osasuna en Villarreal, empató con el Español en Granada, empató con el Zaragoza, donde fue... Bueno, total, 4 empates y una victoria. Y los dos últimos equipos que los cogió colistas, empezó con un empate fuera de casa y los acabó salvando.
¿Qué eran?
Zaragoza y Español.
Joder, mister. ¿Creía usted que le habíamos olvidado? Pues no, ¿eh?
Sí, ya me vi, qué bárbaro. Ni yo sabía esos datos, la verdad. Qué cosa.
De todas formas, Javier...
Bueno, perdona, ¿qué diferencia cree que tienen este Leganés con esos dos equipos que, siendo últimos, al final los salvó?
Buena pregunta, muy buena. La verdad es que... Yo creo, que Español tenía una base de experiencia superior a esta. Había gente ya, de verdad, con muchos años atrás, Simao, Capdevila, estaba Coloto, también gente que, no sé, cuece al primer hervor. Zaragoza también tenía una base importante, ahora mismo los nombres no los tengo, pero sí jugadores que... Y aquí no, aquí hay gente joven, realmente joven, o yo estoy muy viejo, esa es la verdad, los veo muy jóvenes, pero extraño de repente así, bueno, Recio, Pichu son gente que tiene muchos años, el propio Roque aquí en la liga, sí veo un equipo jovencito, quizá no tanto nada, sino en poca experiencia en la liga. Pero bueno, también es bueno. Mira, los tres que saqué hoy son chavales que no tenían miedo a ejecutar lo que se les pidió y a mostrarse y estoy contento por eso.
Oye, Javier, cuando le dicen, ¿usted dónde vive? ¿Dónde tiene su base? Porque viene de Japón, de los Emiratos Árabes, de Egipto. Han sido las tres últimas experiencias. ¿Dónde está su casa?
No tengo ni puta idea. No, Silvia le encanta Madrid.
Sí.
Y mira, me cayó al pelo. Estamos a 15, 20 minutos de la ciudad deportiva de Leganés, donde vivimos. Y bueno, tenemos al hijo pequeño que hace mucho lo tenemos ahí medio descuidado en cuanto a espacio y tiempo, no en cuanto a cariño. Y está terminando la universidad, termina en diciembre. Entonces las cosas pasan por algo. Yo creo que nos vino muy bien en un buen momento como pareja, después de estas experiencias extrañas, como dices, no sé. Me vino bien volver a la liga, la verdad es que ya la veía donde estaba, la veía, es una liga espectacular, ha mejorado muchísimo. Y bueno, vamos a ver si somos capaces de... Hoy empezó todo y a ver si somos capaces dentro de 25 partidos estar hablando de que Leganés logra la permanencia.
A ver qué pasa. Le tengo que preguntar por un asunto feo. La última noticia que tuvimos usted estuvo relacionada con el Levante Zaragoza. ¿Le preocupa ese asunto o no le da vueltas?
Me ocupa porque tengo los abogados ahí esperando. Está visto para sentencia. Me tendrán que dar la sentencia, condenar, ya sea absolutoria o de la otra. Y luego habrá que, si es en contra, habrá que recurrir y puedo seguir trabajando. O sea, lo hablé con los abogados antes de final con Leganés, no me gustan a mí las cosas extrañas o raras, y fui muy claro, ellos lo saben, y bueno, con los recursos, si es que fuera el peor escenario, puedo estar muchos años dirigiendo. Evidentemente esperamos que se haga justicia, yo estoy tranquilo, estoy ocupado en mi trabajo, y mis abogados en lo otro. Entonces está visto para sentencia, espero que sea este mes o el otro, y que ya... de una vez por todas podamos estar mirando hacia adelante sin tener esa cosa extra.
Mister, que tenga muchísima suerte. Hablaremos en el futuro. Muchas gracias.
Vale, muchas gracias.
Un abrazo. Hasta pronto.
Hasta luego,
Javier Aguirre, el técnico del Leganés. Enseguida volvemos hasta Anoeta, el técnico del Leganés en directo, después de su estreno, que ha sacado un punto muy importante. Eso sí, la situación del Leganés sigue siendo muy complicada, pero desde luego empatar en un estadio como Anoeta es un buen comienzo para el técnico mexicano. Hablábamos del Barça y también tenemos que hablar del Real Madrid, que ha viajado a Eibar, a Bilbao en concreto, para jugar contra el equipo armero mañana por la tarde. Con las novedades de Vinicius y de Brahim en la convocatoria merengue. Partido que va a estar pasado por agua, porque hemos visto hoy en Anoeta que caían aguaceros tremendos y la previsión es la misma para todo el fin de semana. Los que no han viajado han sido ni Bale ni James, que no están lesionados, pero no están disponibles. No están lesionados, pero no están disponibles. ¿Le ha costado explicar a Zinedine Zidane esta curiosa circunstancia?
Te acabo de decir que los jugadores no entrenan todavía con el equipo, ¿vale? Entonces no puede jugar mañana. Cuando uno no entrena con el equipo, no puede jugar. Luego ellos van a ir con la selección y puede ser que están listos para jugar con su selección, nada más.
Pero es su decisión.
No es técnica, no es técnica. No decido yo, decide ellos si están bien para entrenar con el equipo. Todavía le falta algo.
Todavía les falta algo y por lo tanto no han viajado a Bilbao para jugar mañana contra el Eibar en Ipurúa. Y mirando más allá, como saben, la Liga quiere que el Villarreal Atlético de Madrid se juegue en Miami, la Liga de Fútbol Profesional. Ya tenemos horario. Se va a jugar a las 10 de la noche del viernes día 6 de diciembre, es decir, en pleno puente, el pleno puente de la Inmaculada. Para que el partido se pueda jugar necesita, como saben, el visto bueno de la federación. En caso de jugarse en Miami sería a las 4 de la tarde de allí, las 10 de la noche de aquí. Y en caso de jugarse en Villarreal, pues evidentemente, como hemos dicho, a las 10 de la noche. Pero, como era de esperar, la federación tiene muy claro que no va a dar el permiso. Es Luis Rubiales.
La federación insiste en qué parte de UEFA y en qué parte de FIFA. Y el comité ejecutivo de FIFA dijo muy claramente que cuando un partido de una competición doméstica se juega de local, se juega de local, ¿no? Eso lo dijo FIFA, no lo he dicho yo. No ha cambiado nada desde entonces, pero bueno, me parece que Javier Tebas ha creado esta cultura de llevarlo todo a los juzgados y cautelares y más juzgados. Bueno, es una pena, pero es lo que tenemos.
Por cierto, ante la posibilidad de que el Clásico se juegue el 18 de diciembre a la 1 de la tarde, todos los protagonistas que han hablado hoy de ellos se han mostrado tremendamente contrariados, mientras Javier Tebas, pues como suele ser habitual, sigue disfrutando de las cábalas que hacemos los periodistas y de todas las suposiciones que se hacen acerca del horario de ese partido. Cuidado porque ya dijo que no sería a las 9, pero también dijo en su día que el Girona-Barça se iba a jugar en Miami, que se jugaría los lunes en la Liga y que, por ejemplo, el Clásico no se iba a jugar el 18 de diciembre.
En Miami se jugó pasta, ¿eh?
Y al final 10.000 euros dijo que estaba dispuesto a jugarse por ello. Yo creo que nadie le aceptó la apuesta y por lo tanto no los perdió. Pero no se jugó en Miami, no se juega los lunes y el Clásico será el 18 de diciembre, aunque sabe Dios a qué hora. Les hemos dicho que el próximo fin de semana no hay fútbol de primera. La selección juega ante el Malta dentro de una semana, el viernes a las 9:45 en el Carranza de Cádiz, y el lunes siguiente jugará contra Rumanía en el Metropolitano, a las 9:45 de la noche también. Los dos últimos partidos de la fase de clasificación. La selección, ya saben, tiene el billete ya conseguido, y en la convocatoria de Robert Moreno destaca la presencia de Dani Olmo, el jugador del Dinamo de Zagreb, que estará por primera vez con la selección absoluta. Era habitual en la selección sub-21. Y además, en esta convocatoria vuelven, por ejemplo, Morata y Alcácer. No está Dani Parejo, en lo que yo creo que es la ausencia más destacada. Robert Moreno, ¿te ha gustado la presentación, Alcalá? ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba?
Ha sido bonita, ¿eh? Ahora nos vas a contar al detalle la presentación.
En un edificio al lado de la iglesia de los Jerónimos, perteneciente al complejo del Museo del Prado. Ahí con cuadros de Goya, de Velázquez, de Rubens. Un espectáculo. Luego te cuento, pero fútbol y cultura, deporte y cultura.
Que además no están,
es una buena combinación.
Peleados, ¿eh? O sea que sí, es una buena mezcla. Robert Moreno, en la presentación que ha tenido lugar en ese Museo del Prado, en ese edificio anexo del Museo del Prado, ha dejado claro que a él le encantaría que la selección jugara en Barcelona.
¿Y a qué estadio me gustaría llevar a la selección? Es una cosa que no me toca a mí. Evidentemente, sabéis que soy catalán, no lo escondo, y a mí me encantaría que pudiésemos jugar en Barcelona.
Ansu Fati, por su parte, ha sido convocado por la selección sub-21 y Robert Moreno no ha descartado en absoluto que el joven jugador del Barça pueda estar en la próxima edición de la Eurocopa. Hemos tenido sorteo de la Champions femenina, octavos de final, y ha querido el destino que los dos equipos españoles jueguen entre sí. Es decir, una de las eliminatorias la disputarán el Atlético de Madrid y el FC Barcelona. Es decir, uno estará en cuartos de final en semifinales, mejor dicho, y el otro pues se quedará fuera. Y en Córdoba, el juez encargado del caso ha dejado en libertad con cargos al presidente Jesús León. Se le ha retirado, eso sí, el pasaporte para que no pueda salir de España, y una junta gestora se hará cargo ahora de las riendas del club. Y al margen del fútbol, Euroliga, dos partidos, Zalgiris 86, Barça 93, el Barça sigue líder, y Panathinaikos 91, Valencia 80, el Valencia sigue colista. Y estamos todos pendientes de la evolución de la lesión, de esa contractura abdominal de Rafa Nadal. Si todo sale bien, el lunes debutará en el torneo de los Maestros de Londres, que es su gran objetivo para esta recta final de la temporada, porque es el único gran torneo que no tiene en su palmarés. Las sensaciones de Rafa a día de hoy son estas.
Muy feliz de estar aquí, porque después del sábado en París no sabía si iba a poder llegar. Tengo que ir día a día, ver cómo evoluciono, pero tengo muchas esperanzas de estar al 100% el lunes. Para mí jugar aquí es especial. De la Copa Davis hablaremos después.
Pues después se hablará de la Copa Davis, vamos a ir paso a paso y ojalá Rafa Nadal pueda recuperarse perfectamente lo que queda de fin de semana para afrontar con garantías esa edición del torneo de los maestros. Fernando Alonso ha sido tercero hoy en la jornada del Rally Ulaneum y es tercero en la general a 12 minutos del líder, que es Yasir Bin Seidan. Hay que ver los nombres de pilotos que conocemos, ¿eh? Gracias a que Fernando Alonso ha emprendido la aventura de los rallies.
Tiene que decir Peter Hansen.
Sí, pero es bonito decir este nombre, Yasir Bin Seidan, ¿eh? Bonito.
A la tercera.
Parezco algún político, ¿verdad, cara?
Sí. Te iba a decir que cuando viene Aceituno.
Aceituno va octavo.
Va octavo, ¿no?
Sí. Y hoy, como todos los viernes, tendremos Campo del Gas con el análisis de la victoria de Saúl Canelo ante Kovalev en el Mundial del Semipesado disputado el pasado sábado en Las Vegas.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Candle calls the mama, I'm sure all the hand and I just around.
Música de The Black Crowes para este viernes, para este comienzo del fin de semana, el grupo estadounidense que todo parece indicar que va a volver a los escenarios el próximo año, coincidiendo con el 30 aniversario de su creación. Se han separado ya tres veces y esta separación ya dura desde 2015. ¿Eh? Es como Alcalá y sus romances.
Sí, sí, sí. Yo también me he separado tres veces.
Vamos a volver hasta el estadio de Anoeta, donde hemos hablado con Javier Aguirre, el técnico mexicano, y donde la Real se ha quedado pues con ese sabor evidentemente más agrio que dulce después de empatar a uno contra el Leganés. Es líder, pero solo con un punto de diferencia. Mikel Merino en Movistar Liga decía esto.
Han jugado a no perder y les ha salido bien, ¿no? Nosotros no hemos podido hacer nuestro juego tampoco, el campo no ayudaba, cada pisada, cada pase, cada golpeo era muy complicado porque había mucho riesgo de resbalón. Y bueno, sabemos que estamos en una buena dinámica y tenemos que seguir así.
Seguro que si Javier Aguirre hubiera escuchado esto, hubiera dicho, vaya chingón este que me está diciendo a mí que hemos jugado a no perder, viniendo como venimos aquí en la clasificación. Marco Antonio Sande, volvemos a Noeta. Es verdad que las circunstancias meteorológicas no permitían que se jugara un buen fútbol hoy en Anoeta, porque hay que ver cómo ha llovido durante el partido, ¿eh?
Sí, además torrencial, ¿no? Con viento en ocasiones, y es verdad lo que dicen los futbolistas y lo que ha reivindicado también Imanol Guacín en rueda de prensa, que el campo estaba horroroso. Ha llegado a decir Mikel Merino ahora mismo en zona mixta que incluso había zonas de barro con riesgo de lesión. Pero bueno, disculpa a la hora de enfrentarte al colista, en donde también tiene las mismas condiciones meteorológicas y también sufre lo mismo que tú. El tema es que fue un partido difícil de masticar, espeso, y le faltaba la muela más buena que tiene la Real esta temporada, que es Martin Odegaard, y se nota en este tipo de partidos, en donde hay que cocerlo, en donde hay que ir de ida y vuelta, que hay que tocar, que hay que hacer vibrar al equipo, y la Real hoy no ha encontrado ese camino porque le han plantado un muro de cinco futbolistas con un terreno de juego efectivamente en adversas condiciones. condiciones meteorológicas, pero bueno, se lleva un punto y duerme líder, que es como para andar protestando ahora mismo por ser líder de la Liga Española. O sea que, en principio, la afición se va, como tú dices, con esa sensación agridulce, pero oye, líder de la primera división en este primer cuarto de temporada, y además también el Leganés, que respira un poquito porque ha visto a su equipo con un poquito de orden y por lo menos le da hilillos, ¿no?, para que pueda tener un poquito de esperanza el equipo del Vasco Aguirre.
¿Qué dices, Pedrito?
Que hace 4 años que la Real no gana un colista.
Caray. Bueno, fíjate la trayectoria que lleva la Real en casa, ¿eh? Pierde con el Getafe, pierde con el Levante y empata con el Leganés. O sea, que es más vale que vayan al Atleti Madrid, el Barça, exacto, el Real Madrid.
La Real tiene espíritu Sevilla, de ganarle a los equipos ricos.
Sí, exacto.
Es lo que hay.
Es el Robin Hood de la
Liga.
Eso
es. Claro. Doblar la rodilla de los grandes.
Para luego repartirlo entre los... Bueno, no,
efectivamente. Los,
la última vez que ganó la Real un colista fue 3-1 al Córdoba, en la noveta, en 2015.
Vaya. Porque el Córdoba tiene alma de poderoso.
Sí, por eso le ganó.
Eso, ¿no?, es.
Y porque acabó con 9 el Córdoba.
Sí, está el Córdoba ahora
con 9 con 8, no sé, pero vamos.
Pues nada, cuidaros.
Bendito Córdoba.
Sí, aquel sí, sí. Desde luego. Cuidaros el fin de semana, que me parece que la previsión de agua, por cierto, el domingo es la Beovia San Sebastián, sí, una de las carreras más populares y más con más carisma que hay en el calendario anual.
La voy a correr.
¿La vas a correr?
Sí, señor.
Con chubasquero.
Voy más suave que el resto de años, porque no me lo he preparado bien, pero es que me daba rabia no presentarme y al final pues me he anotado y voy a hacerla.
Porque es más que una media, ¿no? Es más que una media.
No, menos. Son 20 sí, kilómetros justos.
Ah. Pero con pendientes que, cuidado, Gaitxurizketa, sí, Miracruz, telita marinera.
Sí, el alto de Gaitxurizketa, los 3 kilómetros que hay que andar subiendo por ahí. Bueno.
Y luego tu tierra, que parece una tontería, pero cuando llegas a pasajes todo el mundo, Gaitxurizketa y Miracruz, sí. Pues sí. Pasajes, tírate, me caches en la mar.
Hay que subirlo. Pues Marco, que se te dé bien, gracias. Un abrazo,
agur, buenas noches.
Cuéntanos, pues, Alcalá, ¿cómo ha sido la presentación de la convocatoria para ese doble partido contra Malta y contra Rumanía en ese edificio anexo, has dicho, ¿no?, del Museo del Prado?
Sí, no era el edificio principal. Yo sé que hay mucha gente que he escuchado algunas crónicas, en algunos compañeros, en otras emisoras, que se preguntaban exactamente a santo de qué. Lleva a la Federación Española un vídeo al Museo del Prado y una rueda de prensa como la de hoy del seleccionador. Bueno, hay que decir que era un acto cultural, es como decíamos antes, juntar la cultura y el deporte, el fútbol y el deporte, que yo creo que casan perfectamente bien, aunque algunos crean lo contrario, pero yo creo que cultura y deporte casan perfectamente bien. Y se celebraba, por una parte, Joseba, el bicentenario que está celebrando el Museo del Prado.
¿Sí?
El Museo del Prado, a lo mejor no somos muy conscientes los que vivimos en Madrid, ¿no?, pero es uno de los museos más importantes del mundo y a lo mejor lo damos por hecho, que está ahí en el Paseo del Prado y tal, pero es una de las pinacotecas más impresionantes, que está de celebración, 200 años, y que se está uniendo, o lo han unido hoy, con la celebración de los 100 años que se van a cumplir de la fundación de la Selección Española. La Selección Española jugó su primer partido en agosto, 28 de agosto de 1920, en Amberes. Bélgica 0, España 1. Habrá celebraciones por todo lo alto en agosto del año 2020, pero bueno, pues se van calentando motores y hoy se ha unido los 200 del Museo del Prado con los 100 años de la Selección Española. Y bueno, pues por eso se ha hecho ahí la rueda de prensa del seleccionador y por eso el vídeo, que siempre se lanza una hora antes de la rueda de prensa del seleccionador en las redes sociales, hoy era un vídeo... es que era un vídeo espectacular. No había perchas, no había cromos, no había tarjetas de embarque. Hoy aparecían los porteros, según comenzaba el vídeo, la explicación de Robert Moreno sobre un cuadro de Tiziano. Tiziano, conocido de todos, pintor italiano del Renacimiento. Pues ahí, sobre un cuadro de Tiziano, iban apareciendo en una creación de infografía Pau López y Kepa y David De Gea, los porteros de la selección, con el cuadro Sísifo. Luego venían los defensas, y para los defensas han buscado un cuadro que todos conoceréis de Goya, Niños cogiendo fruta, que simboliza el trabajo en equipo, de bueno, pues la gente cogiendo fruta o la defensa trabajando en equipo para mantener a cero la portería de España, un cuadro de Goya. Los centrocampistas han elegido un cuadro de Rubens, Pedro Pablo Rubens, un pintor barroco de la escuela flamenca. En realidad era Peter Paul Rubens, belga, pero
joder,
bueno,
Alcalá, estás puestísimo.
Españolizado, Pedro Pablo Rubens, el cuadro Vulcano. Y ahí aparecían los centrocampistas de la convocatoria de la Selección Española. Los delanteros, un cuadro mítico de los que se pueden observar cada fin de semana, bueno, cuando quiera ir la gente al Museo del Prado, un cuadro de Velázquez, que tiene dos nombres, como estudiábamos en la EGB, Las Lanzas o La Rendición de Breda. Porque hay que rendir al enemigo, los delanteros de España marcando goles, y con ese cuadro aparecían los delanteros elegidos por Robert Moreno. Y luego la rueda de prensa propiamente dicha, con todo el Departamento de Comunicación de la Federación Española y todo el Departamento de Comunicación del Museo del Prado, ha sido en un lugar impresionante de Madrid, Joseba, un edificio anexo a la Iglesia de los Jerónimos. La Iglesia de los Jerónimos es una de las más bonitas,
sí,
seguramente,
preciosa,
de Madrid. Sí. Pues en el edificio que está al lado, que es el claustro de los Jerónimos, ahí se ha hecho la rueda de prensa del seleccionador. No sé, a lo mejor hay gente que le cuesta entender esto, que es modernidad, que es vanguardia, que es
siglo XXI. Ha sido estupendo, Alcalá.
A mí, sí. Estupendo. Sí. A mí me ha gustado mucho.
Nueva Federación.
En un país en el que la crítica es el elemento común y más habitual, pues sí, seguramente habrá críticas. Pero bueno, es un punto original y además abres un poco la mente, ¿no?, a otras cosas.
Y si gracias a esta presentación alguien ha conocido por primera vez uno de los cuadros que han presentado,
pues sí, por eso digo, sí, es fomentar el arte.
No, nos decían también los responsables del Museo del Prado que a lo mejor el, no sé, dependerá un poco de la inquietud cultural de cada uno, ¿no? Pero a lo mejor, tú decías, joder, es que el Museo del Prado celebra 200 años y a lo mejor es algo para los muy cafeteros, para los muy culturetas. Hay mucha gente a lo mejor en Madrid que vive en Madrid, aparte de la cantidad de cientos de miles de turistas que tiene la capital de España y que van al Triángulo del Arte, ¿no? Al Reina Sofía, al Thyssen-Bornemisza, al Museo del Prado, que están ahí en
sí, aquí al lado, a 100 metros.
En un kilómetro, a 100 metros de la radio, pero puedes visitar tres museos impresionantes y que, bueno, a lo mejor ver al seleccionador hablando de fútbol, hablando de la selección española, algo que puede llegar a un público más masivo, pues despierta en un oyente que nos esté escuchando, joder, qué bonito el cuadro este de Velázquez, voy a ir a verlo al Prado. O qué bonito el cuadro de Rubens, o qué exposición hacen ahora. Y no sé, yo es que creo que no tienen por qué darse de tortas, lo creo firmemente, Joseba, la cultura y el deporte, ¿no?
Sí.
Van
por
muy
cierto,
de la mano.
Si no estoy confundido, creo que el Museo del Prado tiene un archivo de 3.500 obras, pero solo puede exponer un máximo de 1.700. O sea que tiene casi 2.000 obras guardadas ahí.
Tiene más obras en la bodega que expuestas.
Sí, exacto.
Y luego a veces, no sé, vamos a Londres, ¿no? Y lo primero que haces, vamos a ver el British. British Museum. Va. Te vas a Nueva York, hombre, por supuesto hay que ir a ver el MoMA, ¿no? Te vas a París, por supuesto tenemos que ir a ver el Louvre, ¿no? Bueno, pues en Madrid tenemos...
A Amsterdam y al Van Gogh.
Claro. Pues en Madrid también tenemos algo excepcional, como es el Museo del Prado y, bueno, no sé, 200 años de un museo, 100 años de la selección española, me parece que es una idea bien traída y que, por lo que yo he podido apreciar, los protagonistas de las ruedas de prensa, Luis de la Fuente, seleccionador sub-21, Robert Moreno, seleccionador absoluto, han estado muy a gusto y se han mostrado encantados de esta idea de la Federación Española.
Pues muy bien. Pues a mí la verdad es que me ha parecido realmente bien.
Sí,
y es verdad que tú no has ido, Eri,
no conozco
al Museo del Prado.
Es una de mis cuentas pendientes de Madrid.
¿Y a qué esperas?
Y al retiro no hace tanto que fui, bueno, hacía tiempo, pero tardé mucho también en entrar en el retiro.
Bueno, para que los oyentes se hagan una idea, el retiro está en concreto a unos 80 metros de la puerta de la cadena COPE y el Museo del Prado a unos 250 metros.
Pues desde que estoy trabajando en la COPE es cuando me dio curiosidad el retiro, la verdad.
Pues oye, aplícate el cuento.
Sí, no, tengo que ir al Prado, tengo que ir, seguro. Fíjate que dejé a mis padres en la puerta, pero tenía cosas que hacer aquí en la radio y no pude entrar con ellos.
Está abierto todo el día, ¿eh?
Sí, bien. Y mi hija también está abierta todo el día y parte de la noche.
Por cierto, aquí al lado también tenemos el Museo Naval, que es realmente interesante. Va a la vuelta de la esquina. Hay tantas cosas.
Por cierto,
yo soy más de los Jerónimos y de visitar iglesias. Me gusta más el arte sacro.
Sí, es todo. Es un conjunto.
La Federación Española ha puesto el listón muy alto con el acto de hoy. Y mira que son dos partidos, no voy a decir intrascendentes, porque Robert Moreno ha puesto mucho el acento en que, vale, sí, estamos clasificados, hay que ser primeros de grupo y hay que ser, sobre todo, cabezas de serie. Es muy importante para el sorteo de finales de este mes, 30 de noviembre en Bucarest, en Rumanía. Pero si se ha hecho un acto tan elevado en el Museo del Prado, tan impresionante, en un marco tan esplendoroso, para dos partidos, entre comillas, intrascendentes, la Federación ya está trabajando en algo súper novedoso, súper innovador y muy potente, nos han dicho, para cuando en mayo Robert Moreno dé la lista de 23 para la Euro.
¿Pero tú lo sabes o no?
No, no lo sé. Si lo sé, me falta tiempo para contarte.
Puenting.
¿Qué dice la gente en las redes sociales? Isaac Aviles, hola Morris.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Aquí estamos leyendo todo lo que nos escriben al 637-230010, el teléfono del programa, y también @partidazocope en el Twitter. Decía un oyente, querer poner el clásico a la 1 de la tarde es vergonzoso. Parece que todo vale por la pasta y se están cargando el fútbol. Otro decía que si no se puede llevar un partido del campeonato doméstico a otro país, ¿por qué se puede jugar la Supercopa de España en Arabia Saudí? A mí que me lo expliquen. John también hacía relevancia a esto y decía, a Rubiales ponerle el clásico por la mañana le parece un disparate, pero sin embargo, llevar la Supercopa a países poco democráticos ya no tanto. Quique decía que la hora del clásico tiene lo suyo, pero lo de meter a Real Madrid y Atlético en la Supercopa y llevarla a Arabia Saudí tampoco es lo más elocuente del mundo. Y Esteban decía que lo de la Supercopa es una auténtica vergüenza y los clubes son cómplices también por permitirlo. Hemos recibido muchos mensajes, Joseba, hablando de la lista de Robert Moreno, y por ejemplo decía uno que le gustaría saber por qué el seleccionador no llama a Ayoce con los buenos partidos y los goles que está metiendo en el Leicester. Otros reclamaban la presencia de Parejo, otros de Mario Hermoso. Bueno, la verdad que gente que quería que jugadores estuvieran y que no han estado. Y por último, decía un oyente, Joseba, hoy espero que habléis del actual líder en el Oasis de Libertad, la Real Sociedad.
Bueno, ya hemos hablado de la Real.
Sí, pero sí. Este oyente quiere que en el Oasis, que siempre dices eso de...
Vale.
Hablemos
no
de
remarcado líder. El término líder.
Pues ahora mismo lo remarco, estaría bueno. En cuanto abramos el tiempo de opinión, el Oasis de Libertad. Pero antes el consejo más importante del día que nos lo da como siempre Gema Santos. Hola, Gema.
Pues sí, Joseba, vamos con nuestro mensaje de cada noche de parte de Berti. Porque con el VAR las jugadas se ven más claras. Berti o falso. Como con Berti. Porque puedes gestionar tu seguro de forma clara y sencilla desde tu móvil ahora mismo. Entra ya en berti.es y calcula tu seguro en solo 2 minutos. Berti.es.
Las 12 en punto, las 12 en Canarias. Ahora sí, la tertulia.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, Expósito, ¿y si el bloque de la izquierda no suma y el de la derecha tampoco?
Herrera, ¿y si este domingo aumenta la abstención?
Oye, Fernando, ¿y si Vox se convierte en la tercera fuerza en el Congreso?
Pilar, ¿y si Sánchez no consigue sacar tanto rédito electoral con la exhumación de Franco?
Sigue este domingo con Carlos Herrera a las 8 de la tarde en COPE, el minuto a minuto de una noche electoral clave.
Con Pilar Cisneros desde el Centro de Datos.
Con el mejor análisis de Ángel Expósito.
Con Fernando de Aro desde las sedes de los partidos. También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Y si...
Y si...
Y si...
Y si...
Los jóvenes necesitan creer en el futuro.
Los desfavorecidos necesitan atención.
Todos, el mensaje de Jesús. Y tu parroquia, ¿qué necesita tu parroquia?
Te necesita a ti. Necesita tu tiempo, tu oración, tus cualidades y tu colaboración económica.
Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia contigo.
¿Sabías que por la ley electoral solo un 2% más de voto a Ciudadanos serán 20 escaños más que lo cambiarán todo? ¿Recuerdas lo que ocurrió en Andalucía? Hubo cambio porque Ciudadanos remontó 2 puntos en la última semana. La movilización de los moderados trajo el cambio. Ahora también se puede. Juntos somos imparables. Vota Ciudadanos.
En Vision Lab tienes 100 euros de descuento en la compra de tus gafas graduadas. Y con cristales progresivos, 150 euros de descuento. Y además el segundo par de cristales gratis. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Mercurapuestas. Es el momento de hacer tus apuestas. Elige tu mercado, selecciona tu partido y haz tu apuesta. Las mejores cuotas y apuestas especiales te esperan en mercurapuestas.es. Siente la adrenalina apostando en directo y haz tus combinadas desde cualquier dispositivo. Somos diferentes y en Mercurapuestas te sentirás especial. Mercurapuestas.es. Apuesta diferente.
Anda, experto, prueba este tinto.
Color intenso, aroma a fruta roja madura. Este vino es un bobal.
Pues no, tío, listo. Es un Utiel Requena.
Claro, un Utiel Requena de uva bobal. Está tan bueno. Pide vinos con alma. Pide vinos con denominación de origen protegida Utiel Requena. Qué cosa más buena.
Barato, me, barato, me, barato, me, oe, oe. Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por él con los de las cuotas.
Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Mejores cuotas según Oddschecker. MarathonBet. Mejores cuotas, más ganancias. Consulta las cuotas en marathonbet.es.
¿Qué es soñar? Es ir a vender tu coche y que te prometan 2.000 euros más si lo venden antes de un mes. Y que tú te lo creas. Después del sueño llega la pesadilla. Ni coche, ni dinero.
Que es real. Ocasión Plus te paga el total de tu coche en el acto y en el día. No te compliques la vida.
Ocasión Plus. Nadie paga más por tu coche. Estamos en Madrid abierto domingos. En Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona. Abierto sábados mañana y tarde. Y en ocasiónplus.com.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor... Si quieres sabor, licores El Afilador.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Me huele la hierba cuando me dejas, cuando te marchas de esa manera, cuando el tiempo aceleras, grito fuego. En sueños te puedo oír.
Vamos a ello, vamos al tiempo de opinión, vamos al oasis de libertad de este viernes en el partidazo de la sintonía de la cadena COPE. Aquí está Alcalá, está Eri, está Pedro Martín, está Morris. E incorporamos a Tomás Guas. Hola, Tomás.
Larrañaga, buenas noches.
¿Qué tal, hombre?
Bien, hombre, bien.
¿Todo bien?
Bien, emocionado con el Prado.
Sí, ¿verdad?
Sí, con esa elegía alcalaína, magnífico.
¿Verdad, eh? ¿Has hombre. Visto qué retrato nos ha hecho del Prado? Impresionante, ¿eh?
El retrato magnífico, y claro, es que... ¿Qué puede quedar mal en el Museo del Prado? Si vamos nosotros a hacer un programa allí, pareceríamos lo que no somos, ¿no?
Sí.
Me ha parecido bonito.
Recordamos que la llegada de Joao Félix también se escenificó en el Museo del Prado.
Sí, sí.
Ahí sí, claro, quisieron conmemorar los 200 años del Museo del Prado. Víctor Fernández, Sevilla. Hola, Víctor.
¿Qué tal, don Joseba?
Muy bien, ¿y usted?
¿Qué tal? Pues nada, aquí estaba leyendo tranquilamente y he tenido la mala suerte de incorporarme al programa 10 minutos antes y escuchar el ladrillazo que nos ha metido Alcalá con esto del museo y demás.
Eres un hombre insensible.
Jamás pensé que tú pudieras utilizar ese calificativo para definir algo que ha hecho Alcalá.
El que lee libros, precisamente.
¡Qué vergüenza!
Sí, sí, claro,
el ilustrado. No,
yo pensaba que el retorno de...
No lo esperaba de ti.
Este retorno coyuntural de Alcalá iba a servirte de aliciente para el tiempo de opinión, pero veo que no.
He escuchado la voz del profesor Alcalá y digo, hombre... Trabajo un viernes, hace tiempo que no aparecía por aquí. Estamos como los de tiempo de juego, descansando los viernes. Pero ya me ha metido el ladrillazo este de Rubiales, la estupidez esta de los cuadros y demás, que ya no sé. Aquí hay un problema. Aquí hay un señor que lo está abordando y se llama Don Javier Tebas. Don Javier Tebas, y yo me pongo de pie. Cada vez que digo Javier, me pongo de pie. Y cuando digo Tebas, me subo encima de la silla.
Espera que te ponga el clásico a la una. Verás tú qué gracia nos va a hacer a todos.
Don Javier Tebas, me pongo de pie. Y todo una crítica. Y Rubiales, para que inventaba Rubiales, pone a Robert allí a dar la lista al lado de uno de los cuadros y dicen que esto es maravilloso. Yo de verdad no sé, de verdad, que voy a terminar abriendo el balcón e impulsándome para arriba a ver si caigo fuerte bajo el suelo.
Oye, qué mal le da el clásico a la una si dijo que en Sevilla el clásico importa
si
cero.
No lo ve, ¿claro? Este no lo ve.
No, hombre, si Víctor lo ve todo.
Vamos, que no. Yo lo que tenía que escuchar ya, la convocatoria al lado de los cuadros del Prado. Al Prado hay que ir a ver los cuadros.
Qué insensible eres, cuando quieres, Víctor, de verdad.
Qué barbaridad. Qué...
El que leía libros,
Sí, ¿qué estabas leyendo a todo esto? ¿Qué estabas leyendo?
Se está poniendo el trapo.
El trapo, sí. Claro, sí.
La guía del Louvre está leyendo.
¿Qué estás leyendo?
La guía del Louvre.
Hay que leer, no hay que esperar que salga Sergio Ramos con un libro, ¿no? Hay que leer.
¿Qué estás leyendo?
¿Ahora mismo?
Sí.
Pues San Manuel Bueno Mártir, de Don Miguel de Unamuno.
Fantástico.
¿Pero eso es al hilo de la peli de Amenábar o no? ¿Te ha dado por ahí por
no,
la peli o no?
No, es que mi profesor de literatura particular, don Carlos Júbiles, no lo ha mandado para este mes y hay que trabajarse el teatro.
¿Pero tienes un profesor de literatura particular?
Sí, sí, don Carlos Júbiles, profesor de literatura particular para mi amigo Jesús Rebollo y para mí. Solo y exclusivamente.
¿Qué categoría?
Pero bueno...
Joder. No me hace falta que venga Rubiales a hablarme de los libros. Ni a decirme qué es lo que hay que leer. Que ya sería lo último, ¿no? Ya que Rubiales nos diga que hay que leer y que hay que ver unos cuadros. Vamos, esto ya es...
Pero seguro que hay oyentes que, escuchándote a ti, van a buscar ese libro en la biblioteca o...
No, pero yo no soy referente de nada. Yo vengo aquí...
Todos tenemos una
porque me pagan... Porque me pagan unas cantidades, pero yo no puedo ser referente
de ningún tipo
teniendo grandes maestros de la literatura. Como tú comprenderás, yo no puedo ser referente de nada.
Sí, lo eres. Los inalámbricos van a empezar a no decir nada cuando les pregunten ¿qué hace el entrenador? Tal. Ya verás cómo se pega.
Germán Dovarrola, Germán.
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Profesor, ¿qué tal?
Víctor, eres maravilloso.
Sácame de esta mediocridad, profesor.
Estos 10 minutos han sido fantásticos. ¿Y lo de Alcalá? Tiziano, Pedro Pablo, Rubens.
Sí, señor.
¿Cómo se ha gustado?
Las lanzas.
Señor.
Es que se me han puesto los pelos de punta.
Detallitos.
Nos has metido
¿cómo te añorábamos?
Todo de memoria,
¿Cómo te echábamos de menos?
Y todo de memoria, de lo que yo estudié en la EGB.
Qué bárbaro.
Lo que no he entendido es la relación de Rubens con los centrocampistas, ¿no?
No, Rubens.
¿Será que sea? Pues son tan gordos los centrocampistas o como.
Rubén será del Ayas. Sí.
Del PSV.
Hugo Ballester, Valencia. Hola, Huguito.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Muy buenas. ¿Qué tal por Valencia? ¿Todo bien?
Todo bien. Sí. Yo no estaba leyendo, yo estaba jugando al FIFA. Tampoco.
¿Magnífico?
Tampoco me
te pega.
¿Clase mundial o profesional todavía?
No, estoy en temporada. Temporada en clase sí, pero nivel, media.
¿El volumen, no, nivel, el normal, volumen normal. Está off o está on?
El volumen está on, pero vamos, tampoco estoy muy atento. Estoy
Big Four.
Encarnizado con contra quién juego.
Oye, ¿es verdad que Rubens era Barrichello?
También, sí, sí, es verdad. También.
Es correcto.
Y pregunta aquí uno.
Por último, Juan Gato, la Gato.
Uno.
Muy buenas noches. Oye, pues vamos a ver, yo voy a romper una lanza, no las del cuadro.
Las lanzas.
Por Alcalá, porque yo no he visto a ningún profesional hacer un cuadro de cualquier composición, en cualquier momento, cualquier evento deportivo como ha hecho Alcalá.
El todos número uno.
No.
Es, el mira, número uno.
Todos los viernes aquí un cuadro.
No, es verdad, pero lo haces siempre. Yo recuerdo volviendo con el Madrid de Alemania después del partido con el Dortmund.
Ojo.
Alcalá en el autobús de la prensa haciendo un cuadro de una situación del
un óleo
que no lo estaba viendo, que parecía fotografía, que lo estaba...
Fotografía.
No, sí, se sí, llaman sí, pintando, total. Con acuarela. No,
es que te estoy viendo ya, cuadros, con las pinturitas.
Auténticos cuadros. Es para su maestro, es verdad. Lo que no entiendo es un tío tan sensible como Alcalá, la buena relación que tenga con un tío tan insensible como Rubiales. No lo entiendo. Eso me choca.
Cuando haga 100 años sí, el Omay Club, Gato, ya sabe lo que hay que hacer.
Impacta.
Gato, tú dedícate a lo que te tiene que dedicar, que estamos ya en...
Estoy de reflexión.
En jornada de reflexión, efectivamente.
Céntrate, Gato.
¿Qué mensaje hay, Morris, que me están diciendo?
No, que hay varios oyentes, por ejemplo, Manu, que decía, yo no he ido al Prado nunca, pero escuchando Alcalá, pues me han entrado muchas ganas de ir.
Hombre, claro.
Y como yo,
hay que ir, ¿eh? Aquí. Yo creo que la última vez que estuve viendo una exposición de Sorolla, unos cuadros.
Pues si hay que esperar a ir al Prado, hay que esperar al Alcalá, mal vamos.
Bueno. De todas formas, para aquel que esté preocupado por si es caro o no es caro entrar en el Prado, creo que cuesta 15 euros la entrada. Y a partir de las 6 de la tarde, todos los días es gratis. Eso sí, suele haber bastante cola para entrar a partir de las 6 de la tarde.
Sí, pero... esa es otra en este país.
¿Qué?
Esa es otra de este país, que al parecer la cultura tiene que ser gratis.
No,
en fin, no.
Hay cola gratis a las 6 de la tarde y no veas cómo está a partir de las 9 de la mañana, ¿eh? O sea, toda la zona está absolutamente invadida de autobuses. Hay, por supuesto, españoles, pero es que hay japoneses, chinos, americanos.
Claro, es que en muy poco espacio se concentran muchas cosas.
Oye, japoneses no creo, ¿eh?
Joder,
no,
que no hay japonés.
¿Que no?
Y no lleva cámara ninguna.
Otro trapo, ¿no, Tomás?
Ahí está en mi casa.
Pues porque no soy de la Joseba, pero puedes hacer el oasis de libertad, lo puedes hacer perfectamente en el Museo del Prado.
No se puede uno ir de este mundo sin el Museo del Prado.
Hombre, por favor.
Ya tenemos un oasis en Casa Rural y otro en el Museo del Prado.
Y la rotonda, de la Ciudad Deportiva de Madrid. No olvidéis.
La rotonda.
Bueno, invita tú. Haz uno en Sevilla, Víctor. Propón.
En Sevilla tenemos por aquí, sí, podemos hacer algún lugar. No, es que yo soy...
que no vengáis, vuelta. Vamos.
Sí, quedaros en vuestra casa.
Y prefiero la rotonda, a tocar la rotonda. Me apasiona la rotonda de la Ciudad Deportiva del Madrid.
Vamos a ir una noche de diciembre, un viernes de diciembre a las 12 de la noche, a hacer el programa en la rotonda de Valdebebas.
Está bien.
Pero tenéis que venir a Madrid, ¿eh?
Ojo. Apoteósico, ¿eh? Claro.
Hombre.
Sí. Oye, sería
en la rotonda.
Hacer
la rotonda.
La garita. Hacer la garita.
Oye, además, a oscuras.
Y que aparezca Gareth Bale.
Y que le asalte Víctor.
No, y que Manolo Lama pregunte: ¿qué está ocurriendo en este momento allí? Pues mira, Manolo.
La foto iba a salir oscura allí, ¿eh? Como no tienen dos farolas.
Vamos a plantear la posibilidad, pero puede que en diciembre, enero hagamos un viernes el programa desde la rotonda.
Por el parón la semana que viene.
Incluye encuesta, ¿eh, Víctor? Para el 8:30.
Ayer estuvimos hablando un buen rato sobre la intención de la Federación de llevarse la Supercopa a Arabia Saudí. Como sé que os gusta este tema, se le ha preguntado hoy a Luis Rubiales en Valencia al respecto y ha dicho esto.
El lunes cruzaremos ese puente. Hemos sido nosotros hasta el momento respetuosos con vosotros. Os pedimos un poquito de respeto, un poquito de paciencia, que sé que cuando salen cosas siempre es normal que hagáis vuestro trabajo y preguntéis, pero nosotros también queremos ser rigurosos y el lunes os contestaremos sobre todo lo que queráis.
Así que el lunes a las 4 de la tarde, ¿no? Alcalá, es el sorteo.
Bueno,
¿no?
Sí. Van a pasar muchas cosas el lunes a las 4 y antes incluso, porque hay convocatorias para determinados periodistas desde primera hora de la mañana. Pero lo que ayer era y contábamos en este programa era una posibilidad. No se descartaba que además del sorteo se anunciaran y se explicaran todo esto de los motivos por los que se lleva ese torneo a Arabia Saudí. Hoy es una certeza, efectivamente, ya es seguro al 100% que el lunes el presidente Rubiales va a comparecer y va a admitir preguntas y va a haber una rueda de prensa y va a haber una exposición por su parte y va a explicarse y va a dar motivos y va a dar números y cifras y todos los motivos y todas las explicaciones de por qué la Supercopa de España 2020, en el nuevo formato de la Final Four, del 8 al 12 de enero del año 2020, se va a celebrar en Arabia Saudí. Dicen fuentes de la Federación Española, Joseba, que en esa explicación del lunes, a partir de las 4 de la tarde, Rubiales va a sorprender. Textual. Rubiales Ojo. Va a sorprender y a tapar bocas, me decían, Joder, en fracado. Referencia a lo que se escuchó ayer en este programa en concreto de la cadena COPE, en el que parece que me quedé un poco solo intentando entender que a lo mejor el deporte puede ayudar a Arabia Saudí, mientras mucha gente pues opinaba que no hay ningún motivo para ir a ese país. Va a sorprender Rubiales y sus explicaciones y sus motivos y las cláusulas que ha exigido a los saudíes en esa explicación del próximo lunes. Sinceramente, Joseba, tengo ya esta curiosidad por saber qué está firmado y qué cláusulas y qué condiciones.
Claro.
Yo no sé exactamente qué es lo que va a explicar el presidente de la federación. Tengo que decir también que yo no creo que, por obra y gracia de Rubiales o de la Supercopa, pues no creo que Arabia Saudí vaya a saltar de repente al top 3 de democracias en el mundo detrás de Noruega y de Finlandia. No lo creo. Pero sí creo que a lo mejor hay que escuchar al presidente de la federación y bueno, pues ver qué contrapartidas o qué condiciones o qué cláusulas o qué se ha negociado ahí y ver de qué manera pues a lo mejor el fútbol puede ayudar a la gente que vive en Arabia a mejorar sus condiciones de vida. Te lo dice mucha gente en la federación. Rubiales va a sorprender, va a callar bocas y va a explicar perfectamente por qué este torneo va a Arabia Saudí. Recuerdo, son 35 millones de euros por cada edición. No tengo claro porque tengo fuentes contradictorias. Hay quien me dice que son 3 años, quien me dice que son 5 años. Bueno, mínimo 3, máximo 5. Lo explicará Rubiales el próximo lunes.
Los 5 años en Arabia.
Sí.
O sea, ya es sede fija para el próximo lustro.
Sí, que fuera 2020 y 21 y 22... O a lo mejor también 23 y 24.
Vale.
Bueno, lo explicará el presidente. Y eso sí, era la oferta más alta. Bueno, pues a lo mejor también es legítimo, ¿no? Cuando tú pones algo a la venta, pues que aceptes la oferta más alta. 35 millones de euros por cada temporada paga Arabia Saudí.
Pues a ver si nos calla la boca a algunos, porque yo ayer fui muy vehemente contra él.
Yo no sé qué hacíamos en este país antes que llegara Rubiales. Nos está enseñando el arte, la cultura. Ahora va a abrir democráticamente Arabia Saudí y va a ser una revolución democrática. Qué barbaridad, ¿no? Qué cosa.
Pero bueno, las condiciones que dice que van a sorprender serán las mismas que la Supercopa de Italia, que también se juega en Arabia, imagino.
Es que no recuerdo qué medidas especiales hubo con...
Pues mira, la Supercopa de Italia se va a volver a jugar este año en Arabia y las mujeres locales, por ejemplo, van a entrar gratis al fútbol. Y las extranjeras no están obligadas a lucir el niqab. Entonces, pues son detalles.
Bueno, creo que no solamente gratis, sino que además... No como si fueran floreros, como las tratan allí, sino que pueden acceder libremente, que a lo mejor pueden ir 3 amigas saudíes sin necesidad de ir acompañadas de sus maridos y pueden ir 3 amigas al fútbol libremente, ¿no? Y creo también no van a estar encerradas en una jaula. Llama mucho la atención, por ejemplo, cuando aterrizas en un aeropuerto de Arabia Saudí. Aterricé allí en otra época, cuando íbamos a cubrir lo de la Guerra del Golfo del año 91, llamaba mucho la atención como en un aeropuerto internacional, el de Riad era, los hombres circulaban libremente y las mujeres estaban todas con el velo islámico encerradas en una jaula. Bueno, pues no van a estar encerradas en un espacio concreto de un estadio, sino que van a tener libertad para estar en... Bueno, esto lo explicará el presidente de la federación.
Nos estamos haciendo una gallarda. O sea, en el momento en que se acabe la Supercopa, se acabó todo. Vuelve a lo mismo y tal.
A lo mejor no.
A partir de Rubiales con faldas y a lo loco. Jiji, jajata, venga, hombre.
No, pues a lo mejor no. Se acabó. Vamos a ver. Una cosa es tomarnos algunas cosas a broma y otra ya que tú nos tomes a broma. A lo mejor no, que significa que Rubiales va a llegar allí con Moisés y va a abrir
a lo mejor
los mares,
no significa que a lo mejor después de que
Rubiales
durante esa semana...
Rubiales ha ido allí a por la pasta. Rubiales está defendiendo el fútbol femenino en España, diciendo que la película que monta de Yara Arabia Saudí va por el dinero.
Y además,
me está contando una película inadmisible.
Pero yo no estoy sentando cátedra. Estoy simplemente expresando mi opinión.
Honrado y demás.
A lo mejor después de una semana del fútbol español allí en Jeddah, en Arabia Saudí, A lo mejor pasa la Supercopa y quizá a lo mejor hay alguien en Arabia que empiece a preguntarse, coño, ¿y si las mujeres han entrado libremente a estos tres partidos?
Te quiero mucho, pero tú estás de coña, ¿no?
Pero la verdad que... ¿Dónde está la cámara? ¿Dónde me habéis puesto la cámara?
Si además os estoy diciendo que ya la Supercopa de Italia ha ido allí con esas normas y que no ha pasado nada después, que ha sido todo una carpa de circo.
Oye, Alcalá, es que me parece muy... No, en serio, me parece ya... O sea, que tú digas que porque Rubia le va por la pasta a Arabia Saudí, aquello
va a cambiar de la noche a la mañana.
Una tomadura de pelo al oyente que esté...
Si fuera por la pasta, si fuera solamente a por la pasta, le habría importado un rábano el poner las condiciones que ha puesto y que, al parecer, va a explicar, y yo tengo mucho interés en escuchar, ya veo que vosotros no.
Es que aquí,
el muro de Berlín ya cayó, no creo que caiga el muro de Berlín en Arabia.
A ver, Guas, que no te hemos oído en toda la noche.
No, pero es que os estoy escuchando muy muy atentamente. Yo, de la misma manera que aplaudimos, excepto Fernández, vamos, que también aplaude lo del Museo del Prado, esto de golpe, pues choca. Ahora, yo estoy con Alcalá, vamos a escucharle. Porque claro, todo esto de que va a dar una sorpresa, a mí es que me parece, conociendo a dónde vamos a jugar y todo el bla, bla, bla que decimos, a ver qué dice este buen señor.
Porque Tomás, perdona, diga lo que diga. ¿Qué va a poner? ¿Patas arriba el régimen saudí? O sea, es absolutamente imposible. ¿Qué va a decir? Como vamos a jugar aquí cinco años, de aquí a cinco años el régimen saudí se va a cambiar para ser una democracia maravillosa. Las mujeres en tanga por la calle, pero
estamos de coña. No creo que sea tan insensato y tan bobo Rubiales como para pretenderlo. Y yo lo que digo es que, a usted le gusta lo de Arabia de entrada. No. Ahora, oiga, mire, me deja en una situación que dice Alcalá, que es absolutamente excitante, de a ver qué es capaz de decir este hombre el lunes. Vamos a escuchar a ver qué dice. Ahora, todas las dudas y todas las reticencias que tenéis vosotros, las suscribo. Ahora, ¿no te pica la curiosidad?
Bueno, pues vamos a esperar.
Conocido a Rubiales, que se mete en todos los charcos, me puede esperar cualquier cosa.
De momento, 35 kilos a la buchaca. Y vamos para adentro.
Ojalá el fútbol español tuviera ese poder,
pues,
pero
pasta, claro.
Hemos estado, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos en China, que tampoco es que sea un paraíso de libertades, y nos vendieron una milonga. Yo fui al año siguiente y era un país totalmente diferente. Y durante 15 días parecía otra cosa, pero no era eso. Luego estuvimos en Río de Janeiro, donde los Juegos estorbaban a la gente, porque la gente tenía otros problemas mucho mayores. Ojalá tuviera el fútbol ese poder. Veremos.
Y una pregunta. ¿El sorteo va a ser limpio?
Puro. Sin ningún condicionante.
Está el Valencia.
Un bombo con cuatro. Sí, está el Valencia. Está el Valencia porque ganó la Copa del Rey. Y está el Barça porque ganó la Liga. Y está el Atlético de Madrid, que fue segundo, y el Madrid que fue tercero.
Madrid Olympiacos.
La organización que preferirá, ¿asegurarse un Barça-Madrid en semifinales?
Vete a saber.
O bolita caliente y tal, Barça-Valencia, Atlético Real Madrid.
Hombre, yo te digo, la organización, evidentemente. Vamos, esto no es. El sorteo es un sorteo puro. No tiene ningún condicionante, pero, y no hay ningún tipo. No, yo no estoy diciendo. No pongáis cositas raras. Evidentemente, cualquiera que organice este torneo, lo que quiere en la final es un Madrid-Barça.
Pero faltaría más.
Eso es evidente. Sí.
Pero se han metido al Madrid para eso. ¿Cómo no lo van a querer si han metido al Madrid para eso? Si el Madrid no pintaba nada en esta Supercopa. Pero ¿cómo no van a pretender esto? Esto es como lo de Arabia Saudí. No, si no fuera solo por la pasta, no se molestaría en poner unas condiciones al país. No, las condiciones las pone porque le van a pintar la cara en España por los derechos civiles, los derechos humanos. Y esto de la Supercopa es una milonga para que la final sea Madrid-Barça o para que haya un Barça-Madrid. Vamos a dejar de plantearlo.
A ver si va a ser una Leti Madrid-Valencia, cuidado.
Mensaje que recibo. Las bolas del Barça y del Madrid llevan turbante. ¡Yes, es el mejor! Llevan turbante. Y sale allá.
La verdad es que es mejor tomárselo a broma.
Escúchame.
Oye, Alcalá, ¿cuánta pasta pagaba al final? ¿5 millones?
¿Quién?
¿Los saudíes?
35, claro, se lo ha hecho.
La oferta más alta, Germán. La Federación ha negociado en los últimos meses con cuatro países. Ha negociado con India, ha negociado con China. Entendían que los vuelos a India y a China eran otros 4 o 5 horas más de vuelo y a lo mejor un desplazamiento más incómodo, aparte de que la oferta económica era mejor. Los finalistas fueron Qatar y Arabia Saudí. Y por una diferencia que a lo mejor no es muy sustancial, unos 31, 32 millones de euros ofrecía Qatar y 35 ofrecía Arabia Saudí, se la ha llevado Arabia Saudí. ¿Y
qué es ¿Cuánto, ¿Cuánto se quedan los clubes, Alcalá?
30 para el Madrid y 5 para los dos.
Pues creo que son 15 para la federación de eso y 20, lo explicará Rubiales, pero me parece que es un reparto casi casi 50-50.
Os habéis ido del asunto, es muy importante, cuando tú ves un torneo y quieres dar el rollo, es muy importante las bolitas. Y yo es que no lo veo claro, porque tal como está el Barça y el Madrid, yo igual me prefería que jugase en el primer partido.
Para asegurar un Barça-Madrid.
¿Cómo? Y me lo arreglo. Claro. Como la final sea Atleti-Valencia, yo creo que no nos pagan.
Pero es que bueno, eso es imprevisible, Guas. Porque a ti te sale una semifinal Real Madrid-Atlético de Madrid. Y Barcelona-Valencia.
Y pues será al final Atleti-Valencia.
¿Y de verdad tú estás seguro de que luego es Madrid-Barça la final?
No, bajo ningún concepto. Claro, por eso.
Y menos tan y como están los dos clubes ahora mismo.
Yo no me escucho. Yo te digo que igual yo me la juego para... O sea, yo prefiero tener el Barça-Madrid en semifinales.
Una pregunta, Guas.
Le vendo el pollino. Que
asegurarlo, ¿no?
¿Quién pita? ¿Quién pita?
Aitekin.
Aitekin.
¿Hay bar o no?
Mira.
No. Guadalupe Porras, como decía ayer, José.
Hombre, debería. Eso sí que sería un gesto. Un gesto que podría llamar mucho la atención. Las 12:25, hora menos en Canarias. Ya sé que estáis hablando de todo esto porque no queréis hablar del líder.
La Real. Vamos.
Que recuerdo que es la Real Sociedad.
Claro.
¿Ya? Oye, ¿y
ha abierto el programa, ¿no?
Un mensaje tremendo. ¿Y cuánto se lleva Piqué? Que dice que el Mundo de hoy dice que se lleva una comisión de 2,5 millones.
Bueno, pero los datos del Mundo no son ciertos.
¡Sapristi! ¿No?
O sea, quiero decir, yo creo que se lleva más de lo que dice el Mundo. Porque el mundo está hablando de una operación global de 30 millones de euros. Joder, repito que son 35. Y entonces le da una comisión del 2,5%, que son, para él, 8 millones de euros.
Joder,
si estamos hablando de que la cifra real son 35, su comisión, la comisión de Piqué, que no es de Piqué, por cierto, porque Piqué no puede ser comisionista. Piqué es... Como jugador de la Liga Española o como exjugador, incluso es un tío que ha cobrado de la Federación Española de Fútbol en su etapa de jugador, no puede hacer negocios con la Federación Española. Por eso se lleva a través de Cosmos Internacional, que es la empresa. Pero bueno, si la operación es de 35 millones de euros y él se lleva ese 2,5, es un poquitín más de 8
está
millones.
Está bien, Eguas, la historia. No puede llevarse dinero de la Federación, pero se la lleva Cosmos.
Víctor, ¿me dices algo del líder?
Es una pasta, ¿eh?
No, es que me están llegando... Ahora lo de Piqué, es que estoy...
con tal de no hablar del líder,
no para
seguir con la misma cantinera.
Líder que ha perdido hoy una oportunidad para meterle dos puntos más, ¿no? A los...
Es muy difícil ganar en primera. Eso ha demostrado bien.
Los elementos han estado contra la Real. Bien. Y el Lega, que jugó un partido muy bueno, ¿eh?
Sí, el Lega se ha visto que ha reaccionado, sí.
Para nada es colista.
Asco Aguirre, ¿eh?
Sí.
Muy difícil ganar en esta liga.
Recuerdo que la Real es líder, pero que puede terminar sexta esta jornada.
Es que están las primeras posiciones de la tabla. Es apasionante.
Afortunadamente.
Y la Real está jugando, que es una gozada verlo. O sea, hoy es el partido que sale, las condiciones atmosféricas que se dan, etcétera. Pero este equipo ha jugado partidos antológicos. Como decía hoy Erzano, Edgar, es un monstruo. Pero es que aparte de ese tienes al Portu, que es un bicharraco.
Y Merino,
Zabal, que para mí es el mejor del equipo. Mikel Merino. Es que tiene muy buen equipo.
Mola mucho ver hasta
muy
Real.
Bueno. Acabará séptimo o noveno, o a lo mejor cuarto.
O el descenso.
O segundo, no sé cómo va a terminar. Pero ahora mismo es una gozada ver.
Hombre, va,
Joseba, dime. ¿No te da miedo que Oyarzabal el año que viene... ¿acabe volando o no?
Es la cantinela de todos los años.
75, ha dicho Mauricio.
¿Cuánto vale? ¿75?
Sí, pero el Atleti lo ha fichado ya en los últimos 3 años.
Bueno, a lo mejor...
Siempre lo ha fichado el Atlético de Madrid.
A lo mejor este año pone la pasta.
Te digo una cosa, 75 kilos en el mercado actual por Oyarzabal es casi ridículo.
Sí, pero yo creo que, Germán, que el caso Odriozola va a hacer a esta gente de la Real, a estos casos mal la cabeza, pensarse mucho el paso que dan si lo dan, ¿eh?
Sí, lo que pasa
es
diferente.
Pero yo comparo a Oyarzabal con Odriozola...
No, pero bueno, no, era el mejor lateral derecho que podía haber en aquel momento.
Sí, pero es otra cosa. Yo creo que Oyarzabal es un jugadorazo.
Y es
fijo. No equivocarse en el paso que
dan. Y además es titular de la selección, no sé, tiene otro empaque.
Es que puede tener ofertas de Inglaterra, de Italia, de Alemania.
El City, si llega a traspasar a Sané al Bayern de Múnich...
De Arabia, puede ir a jugar una
Supercopa. Estaba dispuesto a poner la pasta, ¿eh?
Escúchame, ese chico es bueno hace 10 años.
Sí, es verdad.
Y con esos pies que tiene. ¡Qué pies!
Hay que aclarar que nos está llegando muchos mensajes al respecto, que el 2,5% de 35 millones son 875.000 euros. El 2,5 de 35 millones. Están haciéndolo muchos oyentes la operación y a todos les da este resultado. Así que estamos ahí en ello.
Somos mientras... de letras y de cuadros.
Exactamente, eso decía un oyente, que con los cuadros, maravilloso, los números se nos cuestan un poquito más. Otro oyente decía que la federación acepta la oferta más alta, esto va así, luego se comen la cabeza con mil maneras de maquillar y justificar la decisión, párate, no decir que simplemente se busca negocio. Otro decía, me pregunto por la altura del guindo del que se ha debido caer aquellos que hacen loas a la federación. Otro decía, si Rubiales quiere contribuir a democracia en Arabia Saudí, que lleve la Supercopa femenina, que creo que hará un poquito más.
Claro, también han llegado... fuerte, esto es muy gordo.
Correcto.
Han llegado mensajes hablando del tema del clásico. Decía un oyente, el clásico del 18 de diciembre a la 1 de la tarde, a mí me viene perfecto, que esa semana trabajo de tarde.
Sí, sí, sí.
Y otro decía que estamos hablando de la posibilidad de ponerlo a las 7 de la tarde, si a la 1 nos parece un disparate, a las 7 también, que no todos tenemos horarios capitalinos. Y nos ha llegado un mensaje de un oyente que es importante. Decía, Tomás, eres el mejor. Que sepas que aquí ha nacido una futura estrella del Madrid. Tienes entradas si me mandas un saludo para ver el Almería Guti del domingo. Te están escuchando él y su novia muy atentamente. Así que, Tomás, cuando quieras, les puedes mandar un saludo.
Queridos, cojo el avión privado mañana y estoy con vosotros.
Toma ya. Oye, estoy pensando, ahora lo hablamos, pero el clásico...
Almería, gran ciudad,
Almería y la ciudad y la provincia,
Unos Juegos del Mediterráneo... con categoría de Juegos Olímpicos.
Sí, agua dulce...
No, magnífico. No,
es, la costa es espectacular, sí. Estaba pensando que dijo Tebas que no se iba a jugar a las 9. A ver si se va a jugar a las 10 de la noche.
¿Y eso a quién beneficia?
Que es un horario más oriental todavía, ¿no?
6 de la mañana, 5 horas de la mañana.
¿En qué franja? ¿Cuántas
horas? 10 horas.
No.
¿Con China cuántas horas?
8, 6, 7 horas.
Es americano. Es americano.
Sí.
O sea, a las 10 de la noche puede ser en... Vamos...
Oriental es 12 del mediodía, 1 de la tarde.
6 o 7, eso.
Ahora lo vemos, ahora lo vemos.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. ¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope.
O en facebook.com/elpartidazodecope.
En Hyundai estás de suerte. Y es que este mes lanzamos los Eco Move Days. Ven y cambia tu antiguo coche por un Hyundai nuevo, más ecológico, y llévatelo con un descuento de hasta 8.000 euros. Solo hasta el 30 de noviembre. Descuento sujeto a financiación ofrecida por Banco CTLM SAU. Consulta condiciones en Hyundai.es.
Adelántate al Black Friday con los supertecnoprecios del Corte Inglés.
Y llévate hasta 150 euros de regalo para tus compras de Navidad si te llevas un portátil con procesador Intel y Windows 10.
Con financiación fácil hasta el 20 de noviembre ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Adelantarse tiene sus ventajas.
Los enfermos necesitan cuidados.
Los niños, una educación en valores.
Los que se sienten solos, consuelo. ¿Y tu parroquia? ¿Qué necesita tu parroquia?
Te necesita a ti. Necesita tu tiempo, tu oración, tus cualidades y tu colaboración económica.
Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia. Contigo.
Los jóvenes no somos cuadriculados, somos abiertos, curiosos, flexibles, con todo por hacer.
No somos cuadriculadas, somos críticas, comprometidas, creativas, con todo por descubrir. No somos cuadriculadas.
No somos cuadriculados.
No podemos serlo.
Y la FAD tampoco.
En la FAD abrimos nuestros horizontes para que la juventud alcance los suyos. ¿Te unes? FAD 916-1515.
Me llamo Leopoldo de Olivares, como mi padre. Soy abogado, como mi padre. Soy pelirrojo, como mi padre. Alérgico al polen, como mi padre. Y tengo un T-Roc, como... Tengo un T-Roc.
Lo mejor de seguir al resto es cuando dejas de hacerlo. Conduce un Volkswagen T-Roc desde 205 euros al mes. Seguro a todo riesgo, mantenimiento incluido y estrena coche cada 4 años. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco, con Soco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Oye, Sergio, ¿tú tienes alarma en tu piso?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Estoy pensando en ponerme una. Desde que robaron a unos vecinos, se la están poniendo todos en mi bloque y creo que voy a hacer lo mismo.
Pues yo te lo recomiendo, y más si ya han robado en tu portal.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España.
Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
No puedes dejar de pensar en esa escapada de fin de semana. ¿Verti o falso? En Verti tendrás la mejor asistencia pendiente de ti a un clic desde tu móvil. ¿Que todavía no tienes Verti? Pues entra ahora en Verti.es y calcula el mejor precio para tu seguro de coche y moto con las mejores coberturas. Y recuerda, tendrás 3 meses gratis sin condiciones. Compruébalo en Verti.es.
¿Qué es soñar? Es ir a vender tu coche y que te prometan 2.000 euros más si lo venden antes de un mes. Y que tú te lo creas. Después del sueño llega la pesadilla. Ni coche, ni dinero. Que es real. Ocasión Plus te paga el total de tu coche en el acto y en el día. No te compliques la vida. Ocasión Plus. Nadie paga más por tu coche. Estamos en Madrid abierto domingos. En Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona. Abierto sábados mañana y tarde. Y en ocasiónplus.com.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Desde que ya no eres mía y no te tengo, todos me dicen que ahora corres de bar en bar. En cada esquina dejas un rastro de purpurina, como un fantasma.
Las 12.35, hora menos en Canarias. Seguimos en el tiempo de opinión, en el oasis de libertad del viernes, en el partidazo, en la sintonía de la cadena COPE. Está Joan Mayori en Barcelona. Hola, Joan, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches.
Mañana, para cerrar la jornada del sábado, tenemos el Barça-Celta. Y ha querido la casualidad futbolística que Óscar García debute en el Celta, en el estadio en el que le vieron hacer como futbolista.
Sí, cosas del fútbol, ¿no? Hoy le preguntaban por eso a Óscar García en la rueda de prensa previa al partido. Y ha dicho que nunca imaginó que debutaría en la Liga Española, en el Camp Nou. Pero bueno, que el calendario venía así y que nada, que quiere enseñar un Celta competitivo, que viene a intentar ganar, que sabe que va a ser complicado porque se va a encontrar con un Barça necesitado. Pero sí, cosas del fútbol, ¿no, Óscar? Que bueno, hizo gran parte de su carrera como jugador en el Barça, que entrenó también al Barça juvenil durante una temporada, que protagonizó aquel famoso capítulo, os acordaréis, del Tú no tienes ritmo, con Van Gaal, con Celades de por medio también, con su hermano Roger. Pues años después vuelve el estadio del Camp Nou en el banquillo visitante.
Y se va a enfrentar a un Barça en el que supuestamente va a jugar Luis Suárez, ¿no?
Yo no lo tengo tan claro. Está en la lista, esa es la gran novedad en la lista de convocados, que es de 19. Ha recibido el alta médica Luis Suárez, se lesionó en el campo del Levante, problemas en el sóleo. Yo creo que lleva justito. Si está en la lista es porque está en condiciones de jugar, pero yo de titular no lo acabo de ver. Es una semana nada más, es muy poco tiempo para estar recuperado. Es una lesión peligrosa. Yo creo que de entrada seguramente Valverde vaya a apostar por la misma tripleta atacante que jugó el otro día contra el Slavia, con Messi, con Griezmann y con Dembélé. La otra novedad es la baja de Jordi Alba por lesión. Hay que decir que vuelve a la lista Artur, que se quedan fuera Alañá, Todibó y Carlas Pérez, que ha estado ausente en el entrenamiento Sergi Roberto, porque ha sido padre, pero que está en la lista de convocados. Y al margen de ese tema de la delantera, donde veremos si está Luis Suárez o no, probablemente no, las otras dudas en el once son si Junior va a ocupar por fin el lateral izquierdo. Yo creo que sí, o va a mantener a Semedo cambiado de banda. Y la otra duda está en el centro del campo. Vamos a ver si sigue Arturo Vidal, que está siendo titular en los últimos partidos, o si regresa el brasileño Artur, que yo creo que va a ser lo que va a hacer probablemente Valverde.
Pues esos son los planes en principio para ese Barça-Celta que cierra la jornada mañana a las 9 de la noche en el Camp Nou. Muy bien, gracias, Joan. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Un abrazo. Evidentemente hoy se ha hablado del horario del clásico en Barcelona y se le ha preguntado a Ernesto Valverde por la posibilidad de que se juegue a la 1 de la tarde. ¿Ha dicho esto?
No lo entendería. Seguro, bueno, no tengo noticias de eso, pero yo creo que de cara a la gente, bajo mi punto de vista, no estaría bien, ¿no? Al final lo normal es que se juegue durante la tarde. Está bien que nos puedan ver en países lejanos, pero tampoco está de más que nos vean los de aquí, ¿no?
Alca, Luis Rubiales también ha hablado al respecto, ¿no?
Igual. Yo creo que con la información ayer de Fouto quedó, vamos, parece inverosímil, ¿no?, que vayan a ponerlo a la una de la tarde de un día laborable. Pero bueno, Rubiales en todo caso, por si acaso, ya sabes cómo es el perro y el gato, Tebas Rubiales, Rubiales, Tebas, miau, guau, guau, miau. Pues Rubiales no ha dejado pasar la ocasión de sacudirle un tantarantán a Tebas a propósito de este asunto. No poner el clásico en el prime time de España, en el horario del prime time de la televisión de España, sería, dice el presidente de la federación, un disparate.
Pues que me va a parecer un disparate, una ocurrencia, la verdad. Y no creo que se cometa un error tan tremendo, porque primero, no se puede y tendremos que hablar de ello. Y en segundo lugar, no creo que la Liga, que ha publicado un tender con unos horarios, incumpla su propio tender con su propio horario. Sería demencial, ¿no? Es decir, que no respeten ni sus propias normativas de tender, ¿no? Por lo tanto, ese es un tema que no va a ocurrir. El clásico se jugará cuando se tiene que jugar, por la tarde, noche.
Por la tarde, noche. Yo quiero decir una cosa. Yo disculpa, Joseba, que irrumpa, pero a esta hora de la noche ya, es decir, que se diga que es inverosímil que don Javier Tebas, que está poniendo en categoría la Liga Española, esté estudiando unos horarios y que se defienda a muerte ir a Arabia Saudí, a mí o me están tomando por idiota o aquí hemos perdido todo el norte. Es decir, que es inverosímil y se le den unos palos bestiales a Tebas porque esté barajando diferentes horarios, porque trincan una pasta bestial los clubes, eso es inverosímil. Y sale Rubiales diciendo que es una barbaridad inverosímil ir a Arabia Saudí, es algo muy bonito porque el régimen aquel se va a arreglar. Hombre, yo es que voy a hacer como el locutor, voy a dar el micrófono y me voy a acostar. Es que esto es una tomadura de pelo. Aquí hay una guerra de Rubiales y Tebas, sí, y que ya el periodismo está entrando de una forma evidentemente ridícula.
Además, están monopolizando todo.
Evidentemente, Víctor,
su guerra está monopolizando absolutamente todo.
Y jugar en Arabia Saudí es muy bonito. Víctor, hay una guerra entre instituciones que va...
Sí, pero nosotros no podemos entrar.
Hay una guerra entre instituciones.
El peligro es Alcalá, que se está extendiendo a todo.
Que está salpicando a todo.
Pero a mí...
A la Copa, a los derechos de televisión, a la Supercopa, a la Liga, al Clásico. A
muy
todo.
Bien. Sí. Pero a mí no me toman el pelo. A mí, cada uno que haga lo que quiera. A mí no me toma el pelo ni el periodismo ni los protagonistas. Y no pueden salir indignados la corte de Rubiales diciendo que es inverosímil.
De todas formas, una cosa, porque estoy notando, ayer me fui un poco disgustado a casa, tengo que decirlo, con algunos comentarios de los oyentes a los tweets que ponía el community manager de este programa. Yo no soy altavoz de nadie, ni soy de Tebas, ni soy de Rubiales. Yo me limito a dar información. Yo soy de mi familia y de mis amigos. Creo que lo he dicho.
Oye,
creo que lo he dicho muchas veces y creo que queda. No, pero de vez en cuando noto que si tu amiguito, que si no sé qué. No. Yo
no,
soy
no
de mi familia
mí, ¿no?,
en primer lugar y de mis amigos en segundo lugar. Y punto.
Sí,
sí me parece que. No, a lo mejor no es el adjetivo más, pero sí me parece que el clásico en la cultura española, el Real Madrid-Barcelona, Barcelona-Real Madrid, el partido por excelencia del Campeonato Nacional de Liga en España, un día laborable a la una de la tarde, a mí sí me parece inverosímil. Yo creo que no va a ocurrir eso.
Cuidado, Alca, es que Tebas está jugando con todos nosotros, ¿eh? Él no ha dicho que el partido va a ser a la una de la tarde. Él ha dicho que el partido no va a ser a las nueve de la noche.
Y
entonces a Tebas le encanta eso de dejar la pelota en el aire y ahora estará escuchando la radio y se estará partiendo de risa diciendo, mira estos tipos que están aquí elucubrando.
Vale, pero quiero decir, ¿os parece más o menos a toda la tertulia, os parecería raro que en un día laborable, miércoles 18 de diciembre, el Barcelona-Real Madrid fuera a la una de la tarde para que lo vea un chino? Que por cierto, a mí esto... yo estoy a favor de la globalización y de no sé qué. A mí eso me parece una milonga monumental. O sea, a mí, si me queréis hacer creer que yo estaba en Miami este verano, si me queréis hacer creer que la gente en Miami Beach a las 4 de la tarde va a decir, chicos, vámonos todos a casa que juega Correa en el Atlético de Madrid, no conocéis Miami, ni conocéis... Pero bueno, si alguien se cree que poner...
Ni Miami, ni China,
ni Arabia Saudí,
esa milonga no se la cree.
Es que yo cuando escucho esta milonga de que el país se paraliza, porque es que vamos a ver el Osasuna Celta, yo no me lo creo, pero bueno...
¿Y tampoco me creo Arabia Saudí?
No, vale, me parece muy bien. Pero vamos a ver.
Claro, es que
¿a vosotros
es
os parece presentable? No podemos... ¿Os parece presentable el clásico a la una de la tarde de un día laborable?
Lo que no me parece presentable es que hay una corriente de opinión salvaje en contra de Tebas y a favor de Rubiales.
No, eso no es verdad.
Yo creo que
provocan casi la misma animadversión uno y otro.
No, yo pero, no decir repulsa.
Pero tiene, Joseba, pero tiene sus circuitos de comunicación y los tiene muy, muy activos, es verdad, las dos partes. Y eso no significa que seas amigo de o amigo de quién. No significa eso. Pero tiene sus canales de comunicación muy activos.
Pero una cosa es que tengas sus canales de comunicación y otra cosa es que tengan sus canales de opinión.
Por supuesto. También, bueno,
y los canales de comunicación me parecen que son necesarios.
Hay mucha de
para saber qué se cuece ahí. Otra cosa es que traten de interferir en la opinión de la gente. Bueno, eso es otra historia. Correcto. Pero los canales de comunicación...
Pero el clásico va a ser a la una de la tarde. Porque a lo mejor es... No, perdona. A lo mejor es a la una de la tarde, pero a lo mejor don Javier tapa bocas y da unas explicaciones.
No va a ser a la una, no va a tapar bocas.
Estamos sorprendidos con las explicaciones.
Yo estoy cada vez más convencido de que va a ser a las 10 de la noche, que a las 8 menos cuarto, a las 8, ponen la Copa del Rey, no interfieres en los partidos de Copa y a las 10 de la noche.
Mira, Joseba, si ponen todo esto que nos han vendido de que este primer clásico es para el horario asiático y que luego el segundo lo coge Movistar en el prime time de España, si lo ponen a las 10 de la noche del miércoles, la diferencia de 10 horas es con las antípodas, es con Sydney, con Australia. Con China no tenemos una diferencia de 10 horas, tenemos una diferencia de 7. En Pekín son ahora camino de las 8 de la mañana, 7 horas más. Si lo ponen a las 10,
el único horario que les vale allí es la 1 de la tarde.
Por eso
no
te digo, si lo ponen a las 10 de la noche del miércoles, son las 5 de la mañana en Pekín. Si a mí Javier Tebas me quiere convencer que Pekín entero se levanta a las 5 de la mañana para ver a Luis Suárez, pues yo le diré que sí, pero no me lo creo tampoco.
Es que si el partido se disputase en sábado o domingo, como estaba previsto inicialmente, se podía disputar perfectamente a las 12 o a la 1, igual que le toca jugar al Betis, al Athletic de Bilbao, al Atlético de Madrid, a la Real Sociedad o a cualquier otro. Pero como es un día laborable, no va a ser a la 1 de la tarde.
Que horario,
da igual que se vea en China, en Japón o en Madagascar.
Ahora mismo,
no puede jugar a la 1,
es un
día laborable, no tiene sentido ninguno.
Ese horario en ese día es un mal menor, porque como decías tú, el partido jugado es el sábado, tiene unos horarios muy definidos. Y ahora es diferente, cambiando ya de día, hombre, puedes intentar mejorarlo, pero ya es muy complicado.
Y luego os voy a decir una cosa, estamos hablando de una guerra de instituciones, federación y liga. No estoy de acuerdo. Es una guerra personal de un tío que está al frente de la Federación Española de Fútbol y un tipo que está al frente de la Liga de Fútbol Profesional.
A la una no lo va a poner don Javier Tebas y lo voy a explicar. Cuando a Javier Tebas se le critica, mire usted los horarios, Javier Tebas dice una cosa que lleva razón. Esto lo paga la tele y para mí, dice Javier Tebas, para mí es tan importante el tipo que paga su carnet como el que se abona a la televisión. Para mí ese es un gran aficionado al fútbol. Y un tío que se abona a la televisión no le puede poner un partido a la una, porque no va en contra del aficionado que va al campo de fútbol, que esa ya no es tanta responsabilidad de
Tebas. El del carnet es el que menos pinta desde hace tiempo.
De Tebas. Pero sí es responsabilidad de Tebas ponerle el partido en unos horarios que el que se ha abonado pueda verlo. Por eso creo que lo vaya a poner a la una, porque iría en contra de su teoría a la hora de defender al abonado a la televisión.
Pero Víctor, por eso que decís es muy razonable. Yo de estos personajes me espero cualquier cosa. A mí la guerra me parece un coñazo en el 80% de las veces.
Sí, pero es que se está afectando a todo, Tomás. A cualquier decisión que
claro,
se tome.
Claro. Entonces, como afecta a todo, eso es lo que va a tener. Ahora, que estos tipos son para meterlo a las 12 de la noche, también me lo creo.
¡Ey! Tengo la teoría de las 23.
Eri está con esa pedrada.
Estoy con la teoría de las 23:59.
No. Bueno, ¿por qué, Eri? ¿Por qué?
Pues porque estás en el prime time. Sevilla,
Sí, yo también lo vi.
El prime time es de 10 de la noche a 1 y cuarto, ¿no? Más o menos, en la tele.
Entonces, el clásico es un
porro ya tremendo. De la tele, no, hombre.
Bueno, no sé, yo las cosas que veo en prime time en la tele acaban tardísimo. Estás en el prime time de aquí, más o menos, y coges despiertos a los norteamericanos y casi despiertos a los chinos.
Las 12 de la noche, yo creo que no es prime time televisivo, Yo, además es que creo que el prime time televisivo cada vez tiende a ser más temprano.
Más antes, pero es que Gareth puede sacar un córner y quedarse dormido.
Por cierto, hablando de Gareth, que Melchor Ruiz, hola Mel, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches, buenas madrugadas.
12:47.
¿A qué hora lo pondrías?
Prime time, Melchor prime time.
Yo lo aplazaba.
Cuidado, Germán.
Yo lo aplazaba.
¿Qué ha pasado?
Cuidado que vamos a conseguir, 12:47 de la noche ha entrado Melchor para hablar de Madrid. Esto no ha ocurrido en la historia de la radio española mundial.
Es el horario, fíjate, querido.
12:48
prime time, Victor.
Empezamos a hablar del Real Madrid. Cuidado que hacemos un viernes sin hablar del Real Madrid.
Estando ahí arriba. Esto es culpa de Tebas, lo tenéis claro, ¿no?
Hasta la 1 es prime time. 10 de la noche, 1 de la mañana.
Bale no va a estar mañana en Eibar, eso sí que aseguro. Y James tampoco.
Y con lo que James, ni Asensio, ni Nacho, ni Marcelo, como ya contamos, ni Adriozola, ni Mariano. Ya. No, son las ausencias que tiene Zinedine Zidane. hoy se ha tirado, ha tenido que hacerlo en tres versiones para que la gente entendiese la diferencia entre estar disponible y estar lesionado.
Increíble.
O no ser disponible, o no estar disponible y no ser lesionado. En definitiva,
lo estás aclarando.
Lo que era la alta competitiva de, sí, Mourinho.
Sí, bueno, pero lo que es el ABC del fútbol y que todo el mundo debería entender, lo que pasa es que como cada vez que oímos Bale o James, a la gente se le ilumina la cabeza, pues ahí ha estado el hombre intentando explicarlo y yo creo que a la tercera lo ha cogido la mayoría de la gente.
Ya. ¿Quién va a ir? ¿Quién ha ido ya, de hecho?
Hacen noche en Bilbao, 19 convocados, es la misma lista que el último compromiso, con dos cambios simplemente. Entra Brahim y Vinicius. Por el lesionado Marcelo Jovic, que me dicen que tiene también pequeñas molestias, nada importante, pero que se ha caído eso. Esas son las dos únicas novedades que hay en la lista. Y en cuanto al equipo, va a haber pocos cambios. Yo creo que el obligado, el de Mendy por lesionado Marcelo, y luego yo creo que Lucas Vázquez y Modric tienen opciones. Hoy he visto a Zidane muy preocupado por las condiciones meteorológicas que se va a encontrar mañana. Ha ensalzado a Leibar, especialmente cuando juega en Ipurúa.
Por eso lleva Vinicius, porque le va la marcha del agua.
Y puede haber algún cambio, pero muy concentrado, porque dice que de nada sirve haber metido 6 el otro día si ahora se produce un tropiezo en Eibar, que por cierto ha ganado 4 de sus 5 partidos, los ha ganado en casa, con lo cual viene de 2 victorias consecutivas, moral alta, y vamos a ver qué versión del Real Madrid vemos, ¿no?
En el Madrid está, si habitualmente está todo tranquilo, después de esta semana más, ¿no?
Sí, y algunos más contentos que otros, por ejemplo Rodrigo, hoy elegido mejor jugador de la semana en Champions. Y sí, tranquilidad porque van recuperando efectivos, Asensio va evolucionando bien, Nacho lesionado de larga duración y empieza a trabajar sobre el césped, James y Bale pues mejoran aunque siguen al margen del grupo, así que van a coger la forma con sus selecciones y volverán después del parón.
Joder. Mejor jugador de la semana en Champions.
Va a haber que abrir el spa otra vez.
Metió un hat-trick.
Hat-trick, sí. Pero ¿quién lo pone en duda esto?
Por delante de Keylor y de Son.
No. Joder, lo has contado de una manera, habrá gente en Cibeles.
Pues imagínate tú lo que cuentas, que dices que no eres altavoz de nadie.
Si ¡ojo!
No, guerra de portavoces.
No, Melchor, no soy altavoz de nadie, como tú bien sabes.
El campo del gas viene ahora.
No, pero digo que si aplicamos el mismo criterio siempre...
Sí, digo simplemente que está bien, que Rodrigo mejor jugador de la semana, que a lo mejor está la gente que pasa ahora por ahí no ha visto a nadie, porque a lo mejor hay gente en las Cibeles, pero...
Tú vienes por el Prado.
Como tú bien... Yo vengo por el Prado.
No te has fijado.
Pero portavoz de nadie, como tú bien sabes, Melchor.
No lo sé.
Yo soy portavoz de Mbappé, y Mbappé está remontando el Llobregat.
A ver, hablando de Mbappé, Zinedine Zidane...
Mbappé.
Zinedine Zidane ha respondido...
Que hable de Mbappé.
Ha respondido a las críticas de Leonardo, que considera que una interferencia que se hable tanto de Mbappé en Madrid.
No dije nada, dije solo lo que decía el jugador, ¿sabes? Que era su sueño un día jugar aquí y ya está, nada más. Entonces, bueno, cada uno luego hace lo que quiera.
Leonardo, el director deportivo del Paris Saint-Germain.
Sí, es que en Francia hay una preocupación, hoy L'Equipe abre a toda página ahí con la preocupación del Paris Saint-Germain, que todavía no ha conseguido la renovación de Mbappé, y largo me lo fiáis porque lo va a tener complicado. Y bueno, cuando le han ido con esta pregunta a Zinedine Zidane, ha puesto cara de sorpresa, pero fíjate, se ha cortado, lo ha vuelto a repetir. Ha vuelto a decir exactamente que no quieres que diga nada, pues vuelvo a decir lo mismo. Fue Mbappé el que dijo, sería un sueño para mí jugar en el Real Madrid.
Normal.
Así que yo creo que en este caso, yo creo que hay mucho nerviosismo en París y Leonardo se equivoca, porque a quien le preguntan a Zidane es... Si vería a Mbappé en el Real Madrid, y él es un buen jugador, y él lo único que dijo es esto. O sea.
Hasta mañana, Mel, gracias.
Lo ha resuelto fácil. Un abrazo, ¿ya hemos terminado?
Sí, ya está.
¿Puedo seguir leyendo los libros de Tiziano, Tintoretto y el Greco?
Tintoretto, lo que quieras.
Un gran hombre, Tintoretto.
La lectura nunca ocupa lugar.
Está pegando,
Los libros de Tiziano.
Hombre, de Tintoretto me ove los cuadros.
Tiziano Ferro.
Y las pinturas de Cervantes.
Adiós, Mel. Tintoretto. Hasta luego. Y hay que hablar, evidentemente, del derbi sevillano. Hombre, que cierra la jornada. Andrés Ocaña, hola, Sevilla.
Hombre, a las buenas,
anda.
Qué buenas a todos.
Andrés Ocaña, qué categoría.
Otro tío con arte.
La caña de España.
Qué el tema de los portavoces,
a mi Víctor, que lo tenéis ahí exaltado y sufro. Quiero tenerlo tranquilito, ¿verdad? Aquí.
Es que no sabemos lo que le gusta, no sabemos por dónde atacarle.
Pues hoy lleva un día relajado, ¿eh?
Sí, sí.
¿Verdad, Víctor?
No, muy tranquilo.
Ha habido días peores.
A ver la información que trae Andrés Ocaña del
ultimísima hora, hombre.
Igualamelo. ¿Cómo es la convivencia pre y post derbi en COPE Sevilla, Andrés?
En COPE, buenísima, hombre. Sí, buenísima. Nosotros no tenemos ningún problema y tú sabes que aquí somos absolutamente imparciales, sí. Y que no somos ninguno de ningún equipo.
Pues no, como no lo sabes Madrid, tú, ¿no?
¿Cómo?
Yo.
¿Cómo?
Que no soy repite.
Que aquí no tenemos equipo, que somos totalmente imparciales los periodistas.
Sois todos de la COPE, di que sí.
O sea que no se saldan cuentas después de un derbi ni cosas de estas, ¿no?
Esto es muy fácil. Esta plaza es complicado para eso, ¿eh? La verdad, ¿no? Es que es complicado para eso de decir que si eres de un equipo, que si eres de otro, eso lo sabéis ustedes.
Oye, ¿hay alguno que no sea de ninguno de los dos?
Claro.
¿Por ejemplo?
¿Qué te digo
Escalera?
Yo... Que, por ejemplo,
o sea, nadie, ¿no?
El matador.
O sea, que
pero,
no.
Pero es imposible que una criatura que nace en Sevilla sea macho o hembra y le guste el fútbol, no sea el encima del Betis. Es que es verdad.
Es verdad. ¿No? Oye, pero, ¿cómo está Sevilla de canal
no,
derbi?
Pero que es que esto le gusta mucho a la gente. Que esto no es una cuestión de periodismo. Que aquí el que tiene que marcar gol es de John y Joaquín. Que no es, que esto no es Ocaña, que es de John y Joaquín. Que no, esto no es que el periodismo.
Que no
es
culpa de
John
ni de la viriprensa, ni claro, de los periodistas.
La viriprensa.
La viriprensa. Es verdad que mi querido Andrés Ocaña se enfada mucho cuando yo digo algo que es una realidad, ¿no? Por ejemplo, cuando me refiero al Sevilla, ¿no? El pentacampeón de Europa. Dice, otra vez lo va a decir. Digo, mire usted, si es que es pentacampeón de Europa. Ahí
no,
sí, Andrés.
Dice... Pero si yo no... Lo que yo digo que es que no para de repetirlo todos los días 28 millones de veces.
No creo.
Digo, hombre, le digo, hombre, qué raro. Ya ha dicho que el Sevilla es pentacampeón. Pero si es verdad que es pentacampeón de Europa y es una maravilla lo que ha traído a la ciudad. Pero es que Víctor es... Tú sabes que cuando coge un camino es que es muy seguido. Es que
sí,
es muy
sí,
seguido.
No suena.
Muy
no
seguido.
Suena, no suena.
Muy seguido. Sí.
Está bien lo de muy seguido, muy seguido.
Como sabíamos.
Pues mira, será un oasis de libertad dentro de la jornada electoral el Betis-Sevilla del próximo domingo. Por cierto, ¿lo contaréis? ¿Qué hacemos? ¿Desdoblamos la programación o hacéis para COPE Sevilla? ¿Cómo se hace el partido?
Claro, ahí, bueno, está la programación nacional, que sí. Como sabes va a ir por aplicaciones y además en sonido en Movistar también,
sí.
Y después tenemos una hora antes también en COPE más Sevilla, tenemos un seguimiento exhaustivo del derbi antes y después del partido, por supuesto, con los protagonistas. O sea, que el oyente de Sevilla y ya el oyente en toda España, porque en las aplicaciones también puedes pinchar Sevilla, tiene varias formas donde escucharlo aquí en COPE, claro que sí.
Muy bien. Oye, por cierto, ¿sabéis que Pedrito Martín es vocal de una mesa el domingo? Sí. No va a estar en tiempo de juego. Pedrito, ¿qué hace un vocal a todo esto?
Pues me toca leerle las instrucciones, pero en principio pues estar ayudando sí, al presidente, controlando a la gente que vota.
Oye, ¿cuánto pagan?
Y luego
pagan?
Contar los votos, claro.
¿Cuánto pagan?
70 euros, dijiste.
Pues no sé, no lo he visto, sí. Me han dicho 70. Que alrededor de eso, sí, 70. Sí.
¿Y tú es manipular el resultado, sí, no?
Sí. Además, voy a estar con los ojillos siguiendo las papeletas.
Pásate el lunes por la federación.
Oye, yo le he dicho que cuando lleve una hora, que se ponga de pie y que empiece a decir, han votado 16 con la mano derecha, 34 con la mano izquierda, y que queden flipados todos ahí en la mesa. Que dices, qué loco, tío.
Y luego que pida el bar.
Hay bar en la mesa.
Hay gente que cuenta que los interventores que están ahí de los partidos, que algunos son como Pedrito o más de obstinados.
Así.
Sí, sí.
Pero, ¿te vas a llevar el ordenador o no? ¿Vas a estar ahí metido?
No, voy a pasar un día... Nunca me había tocado... estar en un colegio. Oh,
lo vas a pasar.
Lo voy a vivir intensamente.
Claro que sí. Mensaje.
Otro gol a Messi.
Mira, por cierto, Joseba, hemos puesto hace un momento en el Twitter del partidazo una pregunta. ¿Quién ganará el derbi sevillano, el Sevilla o el Betis? De momento va ganando ligeramente el Sevilla, así que ya saben todos los oyentes que quieran que pueden pasarse a votar. Decía un oyente, os escribo desde San Diego, California.
Ole.
Yo aquí pararé para ver el partido y creo que muchos aficionados latinos también lo harán. Otro oyente, sin embargo, yo soy un loco del fútbol, pero si me compráis un billete para ir a Miami, lo último que hago es ir al partido. Jonás decía que es una vergüenza que Valencia y Barça no se planteen y permitan este formato de Supercopa. Es lamentable una vez más que entren Real Madrid y Atleti. Y hablando de las palabras de Jordi Cardoner, decía un oyente, si el mérito de Valverde es ser gran persona, que le den el Nobel de la Paz, pero el Barça se le está quedando grande. Y por último, decía un oyente, no entiendo la necesidad de ratificar cada 5 minutos a tu entrenador. Si Valverde sigue, será porque cuenta con el apoyo del club.
Y el mensaje más seguro de todos, el que no debemos olvidar, Gemita.
Pues sí, Joseba, lo volvemos a recordar. Aquí está de nuevo los amigos de Berti para traernos el mejor seguro en carretera. Con ellos vamos a estar más seguros y además vamos a tener el mejor precio. Si aún no eres de Berti, cámbiate ya a Berti, porque además te recordamos que te dan 3 meses gratis, sin condiciones. 3 meses gratis para ti. Calcula tu precio en berti.es.
En 1 minuto a la 1, a las 12 en Canarias, despido a Andrés Ocaña. Andrés, un abrazo grande, ¿eh?
Un abrazo.
Por cierto,
dame un segundo, que ahora terminamos. Un segundito.
No, es que una cosa
Espera.
Joseba Larrañaga. El partidazo de COPE. Estar informado. Sigue este domingo a las 8 de la tarde en COPE con Carlos Herrera, el minuto a minuto de una noche electoral clave para el futuro de España. También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Aquí tenemos el Skoda Fabia, un coche urbano, muy funcional. ¿Qué pasa? Pero si estaba aquí hace un momento. ¿Lo habéis visto, verdad? Esto es alucinante. En Skoda adelantamos el Black Friday. Solo del 11 al 23 de noviembre, llévate un Skoda desde 9.300 euros con 4 años de mantenimiento y 1 año de seguro antes de que desaparezcan. Consulta condiciones en skoda.es.
Las mujeres maltratadas necesitan cariño y comprensión.
Los ancianos, una mano donde agarrarse.
Todos, la palabra de Dios. ¿Y tu parroquia? ¿Qué necesita tu parroquia?
Te necesita a ti. Necesita tu tiempo, tu oración, tus cualidades y tu colaboración económica.
Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia contigo.
Escuchas el partidazo de COPE. Y recuerda que si entras en cope.es puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
¿Es posible dar la vuelta a España en coche eléctrico?
Claro que sí. Endesa X te lo va a demostrar. 7.000 kilómetros non-stop para recorrer en 7 días todas las capitales de la península. El reto más importante que se ha realizado jamás para poner a prueba el coche eléctrico. Síguelo desde hoy en endesa.es y autopista.es.
No quiero oír un ahora le paso que me hagan caso. Ven, te ayudaré. El Corte Inglés Seguro sabe qué hacer.
Nuestros asesores hacen los seguros más sencillos. El Corte Inglés Seguros. Seguros no, segurísimos.
Ahora posibilidades ilimitadas para tu negocio con Oficina Conectada de Vodafone. Un nuevo concepto de oficina que ofrece nuevas formas más eficientes de trabajar, un nuevo entorno laboral y sobre todo la tranquilidad de hacerlo de forma segura. Infórmate sobre Oficina Conectada en el 1443 y en tiendas Vodafone. Vodafone Business. ¿Ready?
Señor, tenemos localizados ya todos los Kuga que han sido sustraídos del concesionario.
Ramírez, dé media vuelta. Con la llegada del nuevo Kuga han puesto el Ford Kuga actual totalmente equipado con navegador, llantas de aleación, cristales de privacidad por 18.350 euros. Parece que los están robando, pero los están comprando como locos. ¡Corto y compro! ¡Digo cambio!
Consigue una de las últimas unidades del Ford Kuga actual totalmente equipadas por 18.350 euros. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
¡Atención! Del 7 al 10 de noviembre llegan las mega ofertas de Mediamar.
Llévate un televisor OK de 32 pulgadas por 99 euros, o uno de 40 pulgadas Full HD por 149 euros. Solo 4 días, solo en las mega ofertas de MediaMark.
Joseba Larrañaga. El partidazo de COPE.
Estar informado.
Vamos a ir terminando con un par de conexiones, pero antes, Víctor, ¿qué querías decir?
No sé si está por ahí Andrés todavía.
No, o... lo hemos despedido ya.
Ah, bueno, pues lo cuento yo. Que ha contado Andrés en el programa de a mediodía nuestro en COPE más Sevilla, que ojo a Rubí, ¿eh? que el asunto de Rubio, aunque lo hemos visto hoy más tranquilo, que después del empate en el Bernabéu, pero que si no le salen bien las cosas en el derbi, su puesto podría correr peligro. Esa es la noticia que ha dado Andrés Ocaña a mediodía hoy en COPE más Sevilla, y quería destacarlo a esta hora de la noche.
Debe ser complicado vivir así, ¿eh?
Recordamos que el sí. Betis ahora mismo está con 13 puntos, pero lo que pasa es que tiene un colchón de 4. O sea que sí, lo que pasa es que es doloroso, claro, de perder contra el Sevilla.
Claro,
el Betis
depende de la circunstancia, claro, vamos. Claro. Estamos poniendo
a ver cómo pierdes si pierdes, claro. Claro,
pero viene de empatar en el Bernabéu y de ganar antes, 3 días antes, al Celta en casa.
Sí,
o sea, 4-6.
Sí, claro. Sí. Toni Cruz Córdoba, hola.
Buenas noches, Joseba, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, encantado de saludarte. El presidente del Córdoba ha sido puesto en libertad con cargos, ¿no?
Sí, la deriva institucional del club vivió este viernes un nuevo capítulo. El presidente Jesús León ha quedado en libertad sin fianza, sin pasaporte, pero con cargos tras su paso por el juzgado de instrucción número 5 de Córdoba. Eso sí, como medida cautelar, el Córdoba Club de Fútbol Sociedad Anónima Deportiva ha quedado bajo administración judicial de un abogado que presumiblemente será Francisco Estepa, quien ya controlara en su día al Real Betis, y de un economista, que serán quienes negocien con los acreedores los diversos embargos que impiden que se estén atendiendo los pagos. La plantilla, por ejemplo, lleva 2 meses sin cobrar y los servicios médicos 5. La pinta del club es realmente mala.
Joder. Pues a ver qué pasa. A ver si va mejorando la situación del Córdoba, que lleva unos años que va de mal en peor. Hasta mañana, Toni, gracias.
Hasta mañana, Joseba.
Y por último, Angelito García, hola.
Hola, Joseba, muy buenas.
Cada vez es más factible que Rafa juegue el torneo de los maestros, ¿no?
Que juegue y que juegue al 100%.
Pero al menos bueno.
Es lo que ha dicho él mismo hoy, que va rumbo a jugar al 100% el torneo, que es lo que le espera. No sé si lo ha dicho más como deseo que como expectativa, pero parece que está todo bien. Ha vuelto a sacar mucho mejor entrenando, con más intensidad que ayer. No todavía al 100%, eso lo hará mañana, pero de momento las noticias son inmejorables, y si Rafa está bien y si Rafa está al nivel que estaba jugando incluso en París, yo no veo otro favorito que Rafa y Novak Djokovic para ganar el torneo. Así que hemos pasado de que no lo jugaba seguro a que ya sea uno de los máximos candidatos. No hay que darlo por hecho todavía, pero yo creo que el lunes a las 9 de la noche y con Alexander Zverev enfrente vamos a ver a Rafa Nadal. Y lo vamos a contar, por supuesto, en la cadena COPE.
Sí, porque él es su obsesión está en esta recta final de la temporada, ¿no? Tener sí. el gran torneo que no tiene todavía en su palmarés, que es el único que no tiene.
Lo venimos diciendo desde hace más de un mes, es decir, desde que estaba el hombre casándose, tiene entre ceja y ceja este torneo, porque sabe que es de las últimas oportunidades que tiene, eso es lógico, viendo su edad, viendo su carnet de identidad, pero aparte que sabe que llega bien, que sabe que tenía tiempo para hacer una buena pretemporada, que sabe que venía jugando bien antes del parón y que bueno que cree que tiene opciones de ganarlo, porque también sabe que los rivales, a excepción de Novak Djokovic, ninguno está estelar, ni siquiera Roger Federer, que no viene en su mejor forma, aunque claro, estamos hablando de alguien que ha ganado el torneo en muchísimas ocasiones, mientras que Rafa no lo ha ganado nunca. Entonces bueno, él quiere ganarlo, sabe que es lo último que le falta, y él mismo ha dicho que su gran obsesión es ganar el torneo, ni mucho menos pensando en el número uno, aunque por supuesto eso iría en el pack también, y que ya veremos, lo ha dicho hoy de cierre Joseba, que cuando termina la Copa de Maestros ya hablamos de la Copa Davis y que ya veremos si la juega o no.
Bueno, pues ya nos vas contando a medida que pasen los días. Gracias, Angelito.
Un abrazo.
Estaba mirando, el Valencia juega mañana contra el Granada a las 4 de la tarde. Vaya partidito tenéis bueno, Hugo, en Valencia.
Sí. Sobre todo porque viene el Granada de Soldado, que sin duda no hace falta que lo diga yo, es la revelación del campeonato y se puede poner incluso líder, y porque el Valencia tiene Liga. 7 bajas, ¿eh? 7 bajas. Y no cualquiera. Guedes, Soler, Coquelin, ha caído Cherisev, Diakabí. Cuidado con el cuadro que tiene Celades. Y la única duda, Canguilío Vallejo en banda izquierda. Ha tenido que subir a Esquerdo, un joven media punta del filial, zurdo, para completar la convocatoria. Pero es un partido de armas tomar, donde el Valencia puede dar un golpe y encadenar 3 victorias consecutivas y alejar los fantasmas de esa irregularidad, o de golpe y porrazo volver a caer en esa crisis en la que vivimos siempre aquí en Valencia cada vez que hay un mal resultado.
El Atlético de Madrid juega el domingo contra el Español, y el Depor el domingo a las 12, ¿no? De Germán contra el Elche.
Contra el Elche.
¿Cómo está el patio Riazor por Coruña?
Fatal. Oh,
sí,
Fatal. Es que ha llegado un nuevo entrenador, Luis César, 4 partidos, 2 puntos sobre 12, y la verdad es que la situación es terrible. O gana ya o pasa de terrible a crítica. Y a partir de ahí, pues, ¿qué soluciones tomas? No te queda más remedio que cruzar los brazos y esperar a que las cosas salgan bien, porque el entrenador ya lo has cambiado. Jugadores no puedes fichar, hasta enero, o sea que el Depor tiene que ganar sí o sí. Y el partido del domingo es absolutamente crucial, porque una derrota contra el Elche puede provocar además un pollo institucional, bueno, la grada, tal. Bueno, mejor ni pensarlo.
El Elche juega bien, ¿eh?
Sí, 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 el Elche ha ganado 3 partidos fuera de casa, está muy bien. Y el Depor está horrible, ya te digo. Con Luis César, una leve mejoría, pero fíjate, empieza palmando 3-0 en Las Palmas. Sí, pero, siguiente partido, pierde también 0-2 con el Málaga.
2 de 12, Germán.
¿2 de 12? Pues yo te digo. Sí.
Estando ahí abajo.
Leve mejoría de sensación. Claro. Pero claro, el equipo no va, no va. Es que el último partido que jugó en Fuenlabrada jugó a equipo chico. Es que chutó una vez a puerta. ¡Una! Y marcó un gol, menos mal, empató 1-1.
En fin, bueno, pues a ver, que haya suerte para todos el fin de semana. Andad con cuidado, cuidado con el viento, cuidado con la lluvia, cuidado con el frío.
Sí.
Disfrutar mucho del fin de semana, ¿eh?
Y Purú, yo encontré, Tomás, al presidente del líder de segunda división, a don Manuel Vizcaíno.
Un gran
acto suicida, ¿no? Andando los coches en dirección, iban hacia él, él se salió de la acera. Digo, ¿qué hace usted por mitad de la carretera? Usted es el presidente líder, que le va a coger un coche aquí, no sé.
¿Pero que iba despistado o qué?
No sé, se metió por... Digo, usted, ahí no hay cera, los coches pitándole. Digo, está usted formando un escándalo aquí en mitad de la, ciudad, hombre, por favor.
Una cosa...
A ver el domingo con el Rayo, ¿eh? A ver.
¿El qué?
Vamos a ver. No, el Cádiz, a ver qué.
Buen partido.
Buen partido, sí, señor. Buen partido. Muy buenos partidos en la segunda división. Queridos, feliz fin de semana para todos.
Queremos ver el crack cero. Gracias. Queremos ver el
muy
crack
grande.
Cero. Cuidado, por todos.
Vamos a la casa rural.
El campo del gas, adiós.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble.
Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha, qué bonito estadio!
¡Pateado, que le tira 1-2!
Campo del Gas.
Han pasado 6 días, casi se va a cumplir una semana, y el director y Jaime siguen escudriñando y descuartizando, deportivamente hablando, el combate entre Canelo y Kovalev. ¿Qué tal, director? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Hola, Jaime, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Sí, debió de dar mucho que hablar porque estáis todavía, 6 días después.
Sí, pero sobre todo yo estaba un poco indignado.
Por la espera, ¿no?
Es que yo no había vivido eso nunca en mi vida, ninguna velada de boxeo de la historia. Es, termina una pelea y estás una hora esperando otra.
Sí.
Y termina esa y estás 2 horas 5 minutos. Y, pero ¿cómo puede ser esto? Y yo pensaba, la gente que hace ahí, y se levantaban porque había un plano fijo nada más.
Sí.
Entonces veía unos que entraban por detrás, iban a por bebidas o algo y volvían y tal. Pero yo no tuve la sensación de que vieran nada en la pantalla de arriba.
Parece ser que estaban dando una velada de UFC, que coincidió la plataforma que tenía los derechos, DAZN. Estaba emitiendo al parecer una velada de UFC que yo a mí particularmente pues no me gusta y tal, no la sigo, y se conoce que no quisieron hacerlo coincidir, y entonces a la gente que estaba en el recinto, en el MGM, es el Grand Garden del MGM, pues hay unas pantallas, claro, no se veía en el plano que tú comentas, no se ve, pero si no, ahí la gente no se queda sola, ¿no? Entonces estaban viendo eso, porque yo iba de vez en cuando, alguna... Y hasta que no terminó esto, pues coincidió, y porque si hubiera durado... ¿Qué fue el combate? El de Ryan García.
Eso no duró nada.
Claro, si el de Ryan García, que era de... Que ese, bueno, por cierto, espectacular, otro de los chicos que viene de cine.
Ryan García,
bueno, pues apúntalo, Ryan García... Y que es el niño mimado, entre comillas, de Óscar de la Hoya, porque es que hasta se parece a Óscar de la Hoya.
Ah, vale. Ahora
físicamente, sí.
Lo rompió
al filipino, que venía a arrancarle la cabeza, ¿eh? Venía con unas ganas de
y salió un palmarés brutal.
Bueno, y además de noqueador también, oye, como le... Y entonces ese combate estaba pactado a 12.
Sí.
Si esa pelea va a 12 asaltos, no se hubiera producido...
40 minutos, 50.
O 10 asaltos. Y ahí... ya no se hubiera producido ese inconveniente. Pero bueno, por lo menos luego pudimos disfrutar. La verdad que digo, a mí me gustó mucho. Cada día me gusta más el boxeo táctico, pero que termine luego en alto. O sea, todo
nunca, o qué es decir,
eso,
¿no?
sí, me gusta.
Yo tenía, estaba puntuando.
Sí.
Llevaba la pelea igualada.
Yo tenía igual.
Jaime igual, ¿ves?
95-95.
Así la tenía yo, 95, y coincidía con Emilio Marquez.
Fue subiendo.
Y uno de los
Canelo,
jueces.
Al principio, los tres primeros,
le ganó los otro.
Y luego subiendo Canelo.
Pero como escucharon, bueno, por cierto, los otros dos jueces daban 96-94 a Canelo. Es decir, pelea cerrada. Digo esto para que la gente que no lo ha visto se piensa, porque algunos dicen, no, es que claro, ya Kovalev. No. Digo, ya, sí, pero Kovalev en el décimo estaba todavía más vivo que
y el 9 y el 10, Kovalev tuvo segundo aire en mala manera. De un recital de boxear.
Son
bien.
Campeones que no entregan la cuchara. Es verdad que.
Claro, es lo que te decía antes, Jaime, que una persona que sabe mucho de boxeo me decía, es que el Kovalev de hace 3 años.
Claro.
Claro, revienta a Canelo. Claro. Lo decimos ya, pero es que hace 3 años seguramente Canelo no hubiera
no
peleado
pelea
con
Kovalev en el semipesado, que es así.
Pero el Kovalev de 2019 de noviembre pudo haber hecho nulo, ¿eh?
Puede, pero ¿no? Quiero
decir, hasta el 11, ¿cómo iba eso?
Totalmente.
Por eso digo que podía haber sido.
Dos jueces
pelea,
le daban, fíjate que es lo que es un nulo. Round. Dos jueces un round, es decir, que, o sea, sí, que el siguiente, si gana, o sea, un empate y los otros dos, un round a favor de, o sea, 96-94, que era un 6-4, o sea, que si gana él un décimo, o sea, se empieza todo a equilibrar.
No, si estaba
es
igualado.
Una pelea muy cerrada.
Él empezó en el cuarto, empezó a ganar Canelo, porque empezó a estar mejor, pero lo que parecía que iba a ser ya Canelo, no, viene otra vez el noveno y el décimo, y otra vez vuelve a imponerse.
Así lo han explicado, que ellos lo, y luego también Kovalev ha dicho que efectivamente, porque a preguntas de que por qué no...
Que viene el árbitro, ¿eh?
Muy bien, o sea, muy bien. No necesito... Nada. Vio lo que vimos todos.
Claro. Sí, que aquello estaba finiquitado.
Que estaba finiquitado. Que no hacía falta ni contar ni rollo en Macabeo, porque estaba el pobre Kovalev muerto, deportivamente.
Que le pega muy limpio, ya no tiene nada, claro, ya no se cubre.
Le había quitado las piernas. Eso es lo que había... Dijo Kovalev que cuando alguno le dijo, ¿por qué no has atacado un poquito más en ese medio? Porque los golpes que recibía cuando entraba al cuerpo, que era una cosa que habían trabajado, le hicieron mucho daño y le quitaron muchas
es
piernas.
Es que la violencia de los golpes de Canelo es brutal.
A los costados, al plexo solar, le dio muchos golpes.
Una que yo no sé ni cómo la puso, porque que se vio perfectamente, sobre todo en la repetición. A mí ya en directo me pareció que le había metido una, pero cuando ves en la repetición que te la tiran con esa cámara súper lenta y cómo entra esos golpes ahí, es que te parten. Esos son de otro mundo estos. Sí. Un gran triunfo para,
y yo te digo
para,
Canelo,
para Canelo.
Porque el último golpe, cuando le pega... Él ya no tiene guardia, no, claro, tiene nada, sí. Le pega limpiamente, sí. Boom, y es cuando le tira. Sí, y sí, como sí. Dices tú, no hay que contar ni nada, claro, dices, se ha acabado la pelea.
Ahí inmediatamente ya, pues acaba la pelea, porque el reglamento dice que hay que contar. No, el reglamento.
Ya no hacía para
y
nada.
Muy bien, Canelo.
Muy bien, muy
sí,
bien.
Sí, muy deportivo,
bien,
deportivo, muy
deportivo,
bien,
sí, hasta, ¿no?, que no le veo.
Todo
otro...
el combate fue
sí,
súper deportivo.
Sí, todos muy deportivos, sí, muy deportivos. Sí, no, muy bien, muy bien.
Luego el español, no había gente.
Eso es, sí.
Antes de pasar eso, ¿y ahora qué?
Bueno, pues ahora hay
¿por
una...
dónde van los tiros ahora?
Ahora hay una lista de...
Sí, sí, puede haber 200 tíos ahí esperando.
De candidatos.
El tercer Golovkin va a ser eso, ¿no?
Está... sí, sí, puede ser.
Sí,
puede
yo
ser.
Creo que lo más
sí, porque,
atractivo.
Sí.
Hombre, el más atractivo sería ese, sin duda.
La trilogía.
Sí. Él dice que es un reto superado, pero sí hay negocio. Claro, ten en cuenta que ya también Golovkin es de Dazón. Es decir, cuando firmaron a Golovkin es porque quieren hacer la trilogía. Lo que no sé si es... ahora, o hay previamente a lo mejor otra pelea de Canelo, que hay un montón de candidatos. Se dice que a lo mejor va a por el supermedio de Billy Joe Saunders, que está invicto, ese que te acuerdas que
con el Lemie que te gusta a ti. El gitano.
Es que eso es muy complicado.
Es complicado, joder.
Pero a lo mejor quieren ir a por ese, que es primo de Tyson Fury. Otro gitano otro de estos gitano. De
sí, se Gipsy. Pega duro también, ¿eh?
Bueno, está invicto, campeón mundial medio, ya es campeón mundial supermedio. Y está invicto. Y eso es un figura también y tal. Lo que pasa que, bueno, lo que decía, ahora estudiarán, escudriñarán, casi se podría decir, cómo está el panorama.
Yo creo que se lo merece Golovkin porque las dos peleas anteriores han sido nulos.
Sí, muy igualadas. Sí.
Yo creo que es casi seguro que hay un Golovkin Canelo 3. Lo que no puedo asegurar es que sea el siguiente combate. Por cierto, ya les ha gustado este día, porque el día del día 2 de noviembre es el día de los muertos y en México,
México es
una idea que ya tienen otra fiesta para... O sea, Canelo va hasta poniendo fechas para sus
combates.
Ellos son los que han inventado esto, porque todo el Halloween viene de ahí, del día de los muertos. Todo esto viene de México.
Sí.
El Halloween, que en España no existía hace nada. La fiesta, las máscaras y todas
esas cosas. Sí, hemos conocido mucho por la peli Coco, la de dibujos animados, es la que nos ha refrescado la memoria.
Yo en Hachedazón estuve esperando y efectivamente viene la primera pelea y alguien lo comentó en un email que os mandaron.
Sí.
No hay gente. ¿De acuerdo?
Sí,
de
sí, sí, sí,
casi
sí.
Vacío, ¿eh?
Para la de Jorge, sí.
Jorge Portea, pero sí. Escucha, que yo creo que yo he visto a Pacquiao cuando Pacquiao todavía no era y campeonato del mundo con 4 y el del tambor, ¿eh?
Claro.
O sea, porque ahí no van hasta se llena con el semifondo, con la pelea de respaldo. O sea, se va llenando poco a poco.
La
gente,
penúltima y luego la gente la última
se, se está tomando unas aguas minerales por los al lado.
Hizo buena pelea el nuestro.
Sí.
Oye, todo. Muy digno el papel.
Muy bien, José.
Ese que tiraba a todos.
Eso no es.
Porque Jaime era más temeroso. Jaime decía, buah, es que el ruso este es...
Claro, pero yo, pero como le conocía un poco a Jorge Fortea, lo que pasa que ahí la duda es cómo llevas esa presión. Cómo a partir de la, lo que se llaman eso, los rounds del campeonato. Es decir, a partir del séptimo, octavo. Cuando ya toda esa preparación física... que parece que estás, que tienes ahí, pero sacó un extra. Lo que ocurre que no tuvo la suficiente frecuencia de golpeo como para ganar. Pero bueno, es una de esas derrotas de las que seguro que allí tomaron nota y dice, coño, este no sabía.
Papel muy digno,
sí.
Y boxeo muy bien.
Y lástima que, por ejemplo, tampoco es killer, porque le en los highlights esos famosos.
Dos veces que le dio los contras.
Los golpes más bonitos fueron de Jorge Fortea. O sea, los más visuales.
Una contra maravillosa.
Sí, sí, es joven. Si le coge ahí bien, pero claro.
Tú lo dijiste comentándolo. Fíjate el golpe que le ha dado. Pero se lo comió tranquilamente.
El otro, claro, joder, es que
pero estuvo muy bien. Boxeó muy bien. Estuvo valiente. Oye, todo el mundo pensábamos que este lo podía tirar, que era un killer el otro.
Claro,
y el otro, oye, y la cara se la llevó también puesta.
Sí. No.
Colocó muchos
golpes.
Muy bien.
Le dimos suerte a Fortea.
Oye, el pequeño Holyfield, ¿qué os pareció?
Bueno, por los 17 segundos que estuvo.
No estuvo nada. Yo,
debut profesional, 22 años, peso medio. Y
se le aguantó un chico rubito, ¿verdad?
Es un rubito.
Nicky Winstead.
Nada.
Sí. 20, la primera andaba, salió muy, muy valiente, muy fuerte.
Nada. Bueno,
estaba el padre ahí viéndole. Sí. Bueno, ni se inmutó. Creo que tiene más hijos que una araña.
¿Ah, sí?
Sí, este Holyfield. Sí.
¿Porque qué habrá hecho para eso?
Pues no sé.
Los tienen todos los pesos.
Sí. Todos los niños. Sí. Cuando le dicen, ¿ha tenido usted un peso vuelto, el señor Holyfield? Creo que tiene 11 por ahí, ¿no?
Ah, sí, ¿eh?
Sí.
Pues este, es medio.
Bueno, es que hubo dos, el de Ryan y estos que no fueron...
Claro, bueno, el de Ryan, solo que este era un debut. Y bueno, es la cosa de que ya pelea el hijo de Vander Holyfield.
Se pegó con uno que llevaba una pelea también,
sí,
y
claro,
perdida.
Exacto, o sea, pero bueno, el debut y tal, ¿no? Que bueno que luego... Pero el de Ryan García, ojo, otro de los que, fíjate, pues le pasa a Canelo.
Es verdad que se parece al Golden Boy, ¿eh?
Sí.
El Golden Boy se ha puesto muy gordito, tal vez.
Sí, se ha cogido un poquito de...
Se ha cogido
es que
mucho
ya es promotor, ya tiene que hacer muchas comidas. Y Ryan García le pasa un poco como a Canelo, como le pasaba también quizás a Mayweather, al propio De La Hoya, que tienen muchos odiadores, gente que todo lo ve mal. O sea, hay gente que dice que
eso es el éxito.
En vez de lo que has comentado tú de este amigo tuyo que sabe de boxeo, que te dice, oye, ya Kovalev y tal. Claro, es que para eso, ¿cuántas veces hemos dicho la importancia de un manager de saber coger las
¿cuándo
peleas?
¿Cuándo y cómo y
¿qué,
dónde?
¿Pero qué para qué quieres que la gente...? Ahora está ahí un semipesado que se llama Beterbiev, que tiene 14 combates, 14 victorias, 14 caos y es el campeón mundial. Te lo encuentras una noche en una esquina, le das la cartera, le das todo. Y el hombre te viene a saludar. Bueno, tú ya le das el dinero. O sea, terrible. Bueno, y dice, que pelee con Beterbiev. Y dirán los dos, ¿peleas tú?
Claro.
Bueno, pero ¿peleas tú? ¿A mí qué me estás contando? O sea, yo ya haré lo que a mí me parezca que tenga. Claro, me
queremos sangre. Que sí.
¿Y el vencedor de nuestro querido Kerman Lejarraz, qué hace?
Pues ahora va, pero bueno, hay noticias.
Quiero saber qué le ocurre a este.
Bueno, pues mira, Matchroom va a estar también en España, que es la que trabaja con DAZN, y va a haber una velada en Barcelona, ya daremos más detalles de la velada en Barcelona, porque pelea nuestro Sandor Martín, el campeonato de Europa, con Hughes, y sí, una velada en Barcelona. Y hay otro campeonato de Europa, que José del Río, el Balear, contra David Zabanesian.
Hombre.
Entonces le han llamado, claro, querían hacer una pelea con algún español, y claro, del Río ha aceptado la pelea.
Pues es valiente, porque...
Bueno, es valiente, pero bueno, es una oportunidad también. Claro. Pero lo que decíamos siempre, que es con Avanesian...
Del Río le aguantó a Kerman.
A Kerman los días de Santos. ¿No? Y ha aceptado, es valiente José del Río. Mira, oye, es una oportunidad de esta que te pilla bien.
Ahí se lo gana.
Sí. Pero que preguntabas por David Avanesian.
Sí, claro.
Pues David Avanesian, que iba a pelear con una figurita, cariñosamente dicho, figura, Josh Kelly en Inglaterra y tal. Pues no, como que no. ¿Por qué? Pues porque no.
Malo seguro.
Porque ellos, claro, dice este, no es que tengan miedo, ni que no crean, ni Canelo, ni todos a lo largo de la historia, que vayan a ganar, sino que consideran que llegaron un momento. Es como si no pudieras...
buscar el momento
que
adecuado.
Claro.
Que somos muy no futboleros todos. Es como si un tío dice, te toca jugar contra el Rosenborg. Y dices, bueno, vamos a jugar con el Rosenborg noruego. en diciembre en Trondheim.
A las 9 de la noche.
A 20
noche.
Bajo cero.
Sí, a las 9 de la noche.
¿A que no?
No.
Pues no, oye, con el Rosenborg voy, pero en verano.
Claro.
O sea, no voy a ir cuando tú...
Y a las 6 de la tarde.
Eso es, o sea, con 18 grados, porque claro, si no hay... De ahí va, te ha ganado 1-0 el campo helado. ¿Pero cómo le ha ganado 1-0 al Madrid y al Barcelona? Porque no se puede jugar.
Claro. Acuérdate del Madrid que le metió 4 al Partizan. Y como dices tú, el campo helado... Helado, que te había que llevar las botas, eso, y le metió 3 al Madrid y falló un penalti. O sea, porque es muy difícil, porque claro, estás aterido de frío, además, claro, como estaban estos. Y llega un momento que te vas poniendo nervioso y te caes y resbalas y la nieve no deja de caer, es tremendo.
Es que son los factores externos que se llaman.
Claro, entonces, eso influye mucho.
En el boxeo, o sea, en el fútbol es 4-0, 3-0, 4-3. En el boxeo, 4-0. Una mano. Cao, o sea, es tremendo.
Claro. Por cierto, director, como fue ayer, seguramente no le ha dado tiempo a ver el combate de Naoyo Inoue contra Nonito Donaire.
No, ya me han contado que no, eso hay que verlo.
Yo sí lo he visto. Sí.
Lo he visto
espectacular,
ayer.
Espectacular, espectacular. Sin duda, si no
recordamos que tiene un 19-0, 16 caos,
sí, Naoyo Inoue. Naoyo Inoue peleaba contra su ídolo, una de las cosas...
Lo bonito, clásicas, el maestro.
Clásicas, que además el momento final se arrodilla prácticamente.
Vencer al maestro.
Sí, y le da un abrazo y se dan un abrazo y unas fotos preciosas. Naoya Inoue se confirma como uno de los 5 mejores, sin duda, libra por libra, en estos momentos del boxeo. Tricampeón mundial invicto. Pero hay amigo, el viejo rockero. Naoya, Nonito Donaire, le pone 2 o 3 veces al borde del KO. Le hace un corte, que por cierto está solo que esta vez lo trabaja, hay que reconocer que se lo trabajan muy bien, pero hay un momento, no se veía muy bien en las imágenes de la retransmisión que hemos visto a través de Eurosport 2, y tiene un tajo, pero un tajo de un golpe, de un crochet de izquierda de Nonito Donaire a Inoue, un tajo que en condiciones normales sería otra pelea, de parar, de intervención médica. Pero oye, chico, ya la cosa...
Está cayendo en rachita eso, ¿eh? El que te dejan...
Pero de verdad, ya
desde
ya
Fury
lo veréis.
Hemos visto ya varios casos, ya, ¿sí?
Y el otro, el de Derebiachenko, y todas unas cosas. Y hace poco una mujer también, no me acuerdo el nombre, un corte en la frente que se veía casi el cráneo.
Pero mira a Kiko, cómo le paro.
Es verdad.
Pues ahora, chico,
no era más grave. Que
ahora hay mucha permisividad con eso, sí, demasiado.
Estaba de supervisor, fíjate, nuestro amigo Miguel de Pablos, del Consejo Mundial de Boxeo, y se lo tengo que preguntar. Cuando venga de Japón le voy a decir, oye, ¿no vais a mirar esto? Es que tenéis que mirar un poco, porque esto antes, que esto es boxeo, que es un deporte de contacto, que la sangre no nos asusta, pero coño, no es lo mismo, claro, un golpe en la ceja, tal, no sé qué, abierto, que una cosa en un párpado.
Sí.
Y un corte que es una,
sale el globo ocular, te sale de ahí, sí.
Claro, hombre, vamos a ver cómo se recupera, por ejemplo, Tyson Fury y el otro.
Sí,
bueno,
sí.
Ya se acerca el 2 de diciembre, ¿no?
El gordito que adelgazó un montón, que no sé quién también le decía, no sé si fue Mike Tyson, dice, oye, si te ha ido tan bien como has estado, déjate de, pues está más fino, ¿eh? Así que con su cuerpo...
El otro día le vi empujando un coche a uno que se le había parado, el coche, no sé dónde,
130.
Se bajó el suyo y...
¿Eh? 130.
No, según estaba esto...
No, ¿cuándo ganó?
Menos.
No, mucho menos.
¿130? No.
Había tenido 160 y tantos, ¿no te acuerdas?
Sí, claro, bajó a 120 o 117. Sí, pero llegó a pesar 160.
Es que es chiquitillo el hombre.
Sí, sí, sí. Y luego encima con ese físico que tiene y tal.
Yo creo que pierde, ¿eh?
¿Que pierde Andy Ruiz? Bueno,
y antes de 3 asaltos por ahí va a perder. El otro va a salir, con unas ganas tremendas. Y además, suponiendo que lo tirara, no va a pasar como la otra vez. Va a insistir hasta que lo liquide, ¿no?
Ya lo veremos. Director, tenemos 2 efemérides que le van a gustar. Ayer, hace 7 años, murió Joe Frazier.
Joder, fíjate tú.
7 años hizo.
Yo hablo mucho de él.
No peleó mucho, 32-4-1. Pensaba yo que había peleado más Joe Frazier.
Parecía imbatible también ese. Parecía imbatible hasta que llega Foreman y lo tira 6-7 veces.
Dice, no peleó mucho, pero bueno, estuvo en la guerra de Vietnam, de Corea, del Bien Bien Phu.
En Manila.
En la guerra de.
Las que peleó, las peleó.
En las guerras carlistas.
Estuvo en Montejurra.
Estuvo en. O sea, lo de. Claro, pues son pocas peleas, pero qué batallas las de Joe Frazier.
Sí,
tremendo. Smoking. Smoking. Que la gente decía, fíjate tú. Porque golpeaba al saco y salía como humo.
Es el protagonista de, todavía sigue llamándose, el combate del siglo. Dos campeones del mundo de los pesos pesados, imbatidos los dos, que se disputan un título en el Garden. Y con la vuelta que tenía Clay también, entonces, madre mía, era la pelea. Todo el mundo pensaba que iba a ganar Ali.
Claro. Pero... Bueno, es el primero, Joe Frazier, el primero en derrotar a Muhammad Ali.
Y es más, la gente no lo creía. Y cuando ya veías que iba ganando por puntos, no se pensaba. Y cuando lo tira,
claro, la última,
ya la gente dijo, ¿pero qué ha pasado aquí?
El crochet de izquierda final ese, que casi lo noquea ahí, pero se levanta. Qué valiente también Ali, pero... Joe Frazier hay que descubrirse, ¿eh? Otro olímpico, campeón mundial. Wow, tremendo,
ahora,
tremendo.
Yo tampoco me esperaba cuando la vi. Fíjate, vi la pelea en Pozuelo, nunca se me olvidará. Sí, porque el pueblo de Pozuelo en una televisión de unos amigos y nunca pensamos que Foreman le iba a tirar tantas veces. Es que fue tremendo.
¿Dices Foreman Frazier?
Sí, eso fue tremendo.
Bueno, ese fue el de Kingston.
Ese es el de Kingston.
Pero fue tremendo.
La masacre de Kingston.
Es como si rebotara
hay
en la lona. ¡Bum!
Sí, es que hay una imagen así. Hay una imagen en la que está con los dos pies por encima.
Fue terrible esa pelea. Y ahí todo el mundo pensó que Foreman era otra vez imbatible. Como habíamos pensado,
hasta
siempre todos son imbatibles sí. Hasta que llega uno. Es lo del western, lo del...
El más rápido.
El más rápido, pero como dicen, los cementerios están llenos de tíos muy rápidos.
Y valientes, sí, ¿no? Sí.
Por cierto, quiero mandarle un saludo a un fan de este programa, se llama Jesús Medrano y es taxista. Y el otro día iba yo con Eduardo Torres Dulce y íbamos hablando de esto y me dijo... Yo lo oigo todos los viernes, es maravilloso, tal, el boxeo. Digo, hombre, menos mal que hay gente que no piensa que esto está mal visto, como estaba antes, ¿no?
Hemos mejorado
que
mucho.
Lo oyes, claro.
Oye, te he dicho yo pues que hemos remontado la pelea, ¿eh?
Y gracias a gente como él, que te hablan sin ningún tipo de complejo, que es lo que yo oigo. Estoy esperando que llegue la hora de Campo del Gas.
Claro. Y la otra efeméride es que tal día como hoy, en el año 90, Monzón ganó a Benvenuti. La primera vez.
Sí.
Tenéis en HBO, ya os lo he dicho, ¿no? A Monzón, la película de Monzón.
Sí.
Son dos de una hora. Ahí no hay spoilers. Se sabe lo que les pasó en su vida.
Claro.
Cómo mató a la mujer, la tiró por la ventana a la chica aquella de Montevideo. Y luego cómo él, cuando sale en un permiso, tiene una muerte parecida. Ahora, amigo, hay que decir que está entre los tres más grandes pesos medios de la historia del boxeo, ¿eh? Es
difícil. Entretenido un poco, Joseba,
viendo los caos,
la manera de pegar los palos que pegaba.
Y cuando le gana, estamos hablando de lo mismo siempre, pero cuando le gana Benvenuti era imbatible. Benvenuti, claro, la destra asesina que tenía. Y en el rincón, ¿lo has visto?
20.000 personas.
Sí, en el rincón,
le mete un derechazo.
Había en el palacete de
Roma. Que es en el 12, además, ¿eh? Sí, que hay que tener fuerza para pegar en el 12 de
Sábado. La cabeza de Benvenuti dijo que no, que nunca, que era para mí el boxeador más fuerte con el que se había enfrentado.
Con la cara
y luego le tenía un cariño. Es lo las cosas del boxeo, ¿no? Lo que decíamos, que el combate, ver esos combates de Canelo, Kovalev y luego esos abrazos, esas cosas, que son amistades eternas. Luego se les ve a los dos, sí. Amistades eternas. Y le pasó a Benvenuti con Carlos Monzón. Claro, siempre que le llamaban para hablar de Monzón, él, que era una figura.
Él era muy amigo de Alain Delon,
claro,
Monzón, claro. Y estaba Boutier, ¿no? También, sí, claro, que se pega con él en París. Ganaba a todos.
Sí.
Era, yo creo que pegador es el más grande del peso medio, ¿no?
Ahí, pues de pegador sí, como pegador sí.
Tendremos al otro, al peso medio, al famoso.
A Ray Sugar Robinson.
Claro, Ray Sugar Robinson y el tercero, el que tú citabas.
El Marvin Hagler.
El Marvin Maravilla Hagler. Yo creo de esos tres... Con los tres,
el más fuerte,
puedes hacer el más fuerte, la pegada de uno, la esquiva de otro, la técnica...
Un día haremos el retrato perfecto, el boxeador perfecto. Sí, vamos a buscar algunas características. Mira, antes de que termine el año lo
ya
vamos
a hacer. Ya ha habido máquinas de estas que los miden por los golpes y cosas, y ganó Rocky Marciano. Es el que ganó en todos los pesos a todo el mundo.
Lo vamos a hacer antes de que termine.
Sí, se puede hacer, es bonito.
Sí. Jaime, feliz semana, muchas
venga,
gracias.
Gracias,
director. Feliz semana. Nos vamos. Hasta aquí hemos llegado por hoy. Mañana estaremos muchas horas aquí en la sintonía de la cadena COPE hablando de deporte y de otras muchas cosas. Así que vengan cuando quieran. Gracias. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.